No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos, pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Tocan Nada de diciembre, de miércoles, ahí llegamos, esto es diciembre, papá.
Bueno, en términos calendario, ¿no? No funciona así.
Diciembre papaización, así le dicen, de la sociedad. Según Darwin, llegó mucho antes, bueno, tuvimos un fin de semana lleno de brasileños, además, Uruguay, que ayudaron un poco a ese clima. Lo que no ayudaba era justamente el clima, ¿no? Porque tuvimos un domingo fresco, frío, lluvioso, un lunes súper ventoso. Ahora se estabilizó un poquito agradable, igual, la temperatura, que 14 de mínima, 22 de máxima, ya subió un poquito más, me parece, 12 de mínima, 24 de máxima para mañana, desmejorando el fin de semana, con nubosidad y alguna probabilidad de lluvia para el domingo, según todos los pronósticos. Tenemos otro domingo de elecciones.
Sí, señor.
Nos encanta votar, en este caso, dentro de un partido político.
Es obligatoria.
No, es dentro de un partido político. Y si yo no me equivoco, hay un domingo más de elecciones, el otro.
Ajá.
Que es de concejales vecinales. Tengo que revisarlo. Ustedes dirán, pero bueno, soy periodista, ¿por qué no revisar antes de decirlo? Tienes razón. Pero estoy casi seguro que hay elecciones de concejales vecinales después de la elección del Frente Amplio. O sea que serían tres domingos consecutivos de elecciones. Estos dos, la del Frente Amplio y de concejales vecinales, no son obligatorias, así que no son tan masivas. Bueno, el domingo irán a votar con un día nublado, en gris, los Frente Amplistas, y con alguna probabilidad de lluvia.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Hablando de elecciones y de esta pasión por votar, hablemos de la democracia. La excusa es un estudio internacional de una organización que se llama IDEA, es sueca, le damos el crédito porque es sueca, ¿no?
Igual a los suecos les damos crédito en términos de socialdemocracia, no sé si de estudio de la democracia.
Ya te sacó crédito.
Después te voy a contar algo.
Sí, abre paréntesis.
Una digresión.
Y el bautismo del Nito.
Tenemos familia real nosotros.
Qué gracioso, son los suecos y la. Bueno. Desde mi punto de vista antimonárquico es todo muy gracioso, pero. No sé, todo rubio de ojos celeste, además.
Sí, nunca le di demasiada pelota a la realeza sueca.
Porque fue el bautismo. En realidad el bautismo fue como junio, pero dijeron el especial en televisión. Está, cierro paréntesis.
Pues. Bien, perfecto. Y estaba diciendo, Vicky, que a los suecos le damos crédito en materia socialdemocracia, no necesariamente de eso, en realidad de la democracia a nivel mundial.
Bueno, sí, en general no. O sea, no sé,
se lo tienen que ganar en principio.
Bueno, pero ahora publicaron un estudio en el que evalúan 165 países a lo largo de 1975. Hasta 2020 y muestran de alguna manera el avance y los retrocesos en la democracia en el mundo, en base a unos indicadores que también elaboraron ellos.
Bien.
Que van desde derechos humanos hasta participación política, más o menos para que se hagan una idea.
Bien, igual la conclusión para ellos que hacen el estudio, según sus indicadores, obviamente es preocupante para la democracia.
Sí, porque ellos encuentran que desde el 2015 a esta parte, el número de democracias en el mundo viene cayendo de manera sostenida. Pero esto, si lo miramos en términos históricos, hay que tener en cuenta que el mundo se ha tenido siempre olas y contraolas de la democracia, ¿no? La ciencia política es algo que se estudia bastante, que son las olas democratizadoras y las contraolas democratizadoras. Se habla habitualmente de tres grandes olas democratizadoras, que la primera empieza en la Primera Guerra Mundial y cada una tiene su contraola. Entonces, este estudio de alguna manera podría mostrar que estamos en una de esas contraolas, ¿no? O sea, que no necesariamente el sistema como lo conocemos se va a terminar.
Con algunos gigantes ahí metidos, claro. 2020, recuerden, estamos hablando de Donald Trump todavía en Estados Unidos, sí, como la democracia en retroceso, pero Brasil, India, algunos estados que tienen...
Países muy poblados, ¿no? Lo que hace que la cantidad de población que se encuentra en democracia en retroceso o en sistemas híbridos híbridos, como lo llaman ellos, cada vez es mayor.
Claro, ¿no? Tenés el 70% de la población, porque si vienes a China, que no es democracia en retroceso, no es
democracia. No, no es democracia, tenés India.
Pero tenés a India, sumás a Brasil, a Estados Unidos, empezás a sumar esos gigantes y metés al 70% de la población en tres categorías que no son democracia plena.
Exacto, ellos manejan como otra forma, no necesariamente manejan solamente democracia o no democracia, sino que también tienen lo que ellos llaman democracia en retroceso y sistemas híbridos, que sería como una situación, digamos, intermedia.
Bueno, muy bien. Me dicen acá los oyentes, yo les creo siempre que sí, que hay elecciones de Consejo Vecinal y además de Nacional, tenés otra elección, macro.
Es verdad.
Tampoco es obligatoria, pero es para los hinchas de Nacional, pero bueno, hay otra elección. Así que tenemos en el periodo de un mes, tres semanas, cuatro elecciones. BPS, Frente Amplio, grandes, ¿no? Consejos Vecinales y Club Nacional de Fútbol, uno de los clubes más grandes del país.
Sí, una espiral democrática para la persona que tenga afiliaciones a todas esas entidades y tenga que votar en todas, ¿no?
Bien, y acá me mandó en zona 8, municipio E, claro. Sí. Los concejales vecinales lo que tienen, el lío es cómo corno explicás este nivel de gobierno, porque hasta los concejales...
No son los municipios,
claro,
los concejos vecinales.
Aprendimos lo departamental, aprendimos después lo municipal, tercer nivel de gobierno, pero ya con el Consejo Vecinal, que son previos, decís, y acá me mando, por ejemplo, ¿sí? Un panfleto de votación para la zona 8, municipio E, votala, le hago publicidad,
sí,
la 28 en la plancha, subzona 3, claro, yo no sé cuánta gente sabe qué está haciendo cuando vota esto, la 28 en la plancha, subzona 3 del municipio E, adentro. Es brava esta elección, es brava lo que quedó los consejos vecinales.
La 28 en la plancha, porque son, claro, es votación donde uno pone, marca con la lapicera el candidato,
el que
no son listas.
Sí, son listas,
pero no
están bloqueadas.
En las elecciones,
o sea, uno puede seleccionar.
Uno marca los nombres que quiere.
Sí, como muchas listas en América Latina.
Estoy preguntando si es él el candidato. Me dice, tuve que hacer yo los volantes.
Y sí.
Claro, sí, esto es una...
En el municipio B había un candidato que además se vendía como diseñador gráfico. Era diseñador gráfico y hacía su propio volante.
¿Pero para el municipio o para concejal vecinal?
Para concejal, pero concejal. Recuerdo que...
En la zona del municipio
B pegaba sus afiches.
Ahora en un ratito, Ricardo nos explica esto del precio del combustible, que vuelve a quedar estancado por decisión del gobierno, más allá de que el PPI decía que había que subirlo un poco.
Sí, correcto. Es la dinámica que traemos desde septiembre. Vamos a completar los cuatro últimos meses de este año sin mayores innovaciones en el precio de los principales combustibles líquidos que se venden en el país.
No toquen nada.
Semillas, frutos secos, especias, hamburguesas vegetales, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Todo y más en Graviola. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram Graviola Tienda Natural.
Acá me mandan de la zona 2 del municipio B también. Tenemos varios oyentes que están metidos en la... Son largas las listas, además, pero...
Sí, claro. Pero
largas. Acá hay 66, hay que meter 66 personas en una lista de consejos vecinales.
Claro, lo que pasa es que ese es el menú completo. Vos ahí tenés que elegir.
Ah, es que no entienden cómo se vota.
Bueno, pues es sencillo, vos ahí elegís.
Yo voto casi todo, el presupuesto participativo, por ejemplo, siempre voy, pero me gusta la elección chica. La elección chica en
la
cuanto
directa,
a la
barrial,
territorial,
sí.
La directa. Yo creo que esta confunde, me parece que es mala para la herramienta. La del presupuesto participativo te puede gustar o no, pero sabes qué estás votando. Por ejemplo, la pista de skate que voté hace 3 años, creo, 2019.
¿Está hecha?
No está hecha todavía.
¿Pero ganó?
Ganó, sí. Ganó,
no está hecha, es una denuncia.
En realidad no la voté porque me interesa la pista de skate, me interesa sacar a los de skate de la pista de patín.
Correcto.
¿No? O sea, sacar a la tribu de skater de la pista de patín. Es un interés que tienen los que van a la pista de patín del parque de Rodó, ¿no? Vayan, allá. Pero me parece que no está terminada. Pero está bien, los tiempos a veces pasan, ¿no? ¿Cómo se llama el otro que es sin votación, que uno puede hacer una propuesta? Nadie, Piracueva, ha hecho 10 informes al respecto.
Lo de iniciativas. Bueno, ahí apareció la estatua de Tabárez.
Bueno, no, pues eso fue una mala utilización de la herramienta. Sí. La estatua de Tabárez, justamente una burrada de todos lados, ¿no?
Pero ese no está tan institucionalizado, ¿no? Hay periodos cerrados en los que se haga.
Pero es anual, lo que pasa es que ahora con entre pandemia y cambio de gobierno quedó medio estancado. Pero ahí es una iniciativa digital. Esto es una votación de presupuesto participativo y se vota. Yo creo que los concejales vecinales, los consejos vecinales, el problema que tiene es que la gente les perdió el sentido, no tiene idea qué está haciendo.
¿Qué hace un concejal vecinal?
Sí, son como zonas de trámites, ¿no? Para la gente, esas casonas que quedaron en cada barrio de consejos vecinales, mezcladas en los municipios, adentro y cruzadas con los municipios, entonces Acá me ponen todos los que votan. Pueden votar viviendo en cualquier departamento o barrio, no precisa ser de Montevideo, se vota con cédula de identidad y cualquier mayor de 16 años. Pero hay que dirigirse al circuito de votación de la zona, en este caso Facultad de Arquitectura y Facultad de Ingeniería, en la zona municipio B, donde están las listas como la de a continuación. Esta es zona 2 del municipio B, que tiene zona adentro de los municipios.
Bueno, lo que sí tiene bueno es que uno vota donde efectivamente vive, ¿no?
Sí. Vamos, bueno, acá tenemos
sí, Montevideo Decide, se llama el programa de las ideas.
Ah, Montevideo Decide. Sí. Me había olvidado el nombre, sabía todo cómo lo habíamos hecho. Me había olvidado. Bueno, gracias a Leopoldo, uno de los candidatos que nos está escribiendo y pasando los datos, que se hizo su propio afiche para la zona 8 ahí, el municipio E.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, para que Vicky haga una columna sobre la preocupación que hay a propósito del avance de autoritarismos en el mundo o democracias en retroceso. Esto quedó medio raro, avance, democracia en retroceso. Bueno, más democracias en retroceso. Algunas de países enormes, ¿no? De mucha población, como India, Brasil, Estados Unidos. Esto era medido hasta 2020 con Trump. Como previo, como introducción, la verdad que tenemos una ciudadanía muy activa aquí en el WhatsApp a propósito de la elección que se viene. No, no la del Frente Amplio, que esa más o menos la conocen todos y los candidatos también, sino la de concejales vecinales, a propósito de la desinformación mía como periodista. Yo sabía que eran, hasta ahí estaba bien y me había informado y había leído los carteles, no me acordaba la fecha, pero no tenía tantos datos como me están mandando los candidatos, que obviamente están muy metidos en cada uno de sus circuitos, en la información, en una elección que también es digital, para el presupuesto participativo. Eso es interesante, algo podemos contar la semana que viene, porque tenemos pocas elecciones digitales y poca experiencia de elecciones digitales. En el mundo se puede votar digitalmente y por correo, tanto ese correo electrónico como correo físico, ¿no? Uh-huh. Pero correo físico sobre todo.
Sí, sí.
Bueno, y acá puedes votar por correo, en realidad por una página, por una aplicación, y se vota presupuesto participativo también. Del 5 al 11 y los candidatos el fin de semana.
Candidato, ¿no? Presencial, hay que ir a marcar la plancha.
El sábado, el 11. Bueno, tengo una cantidad de candidatos. Hablando de democracia y persistencia, uno de los que es candidato acá en el municipio de Bella, Justin Gracide, que era del partido digital, correcto, le puse persistente con la democracia. Sí. Lo tomo como un elogio. Sí.
Por supuesto, acá estamos con la tía de la democracia, muy contento.
Soy yo. Pregunta quién está del otro lado. Piensa que es un bot. Como es del partido digital, piensa que es un bot.
Un community.
Un community manager. Que le administrador.
Yo él es su propio CM.
Sí, contesto yo. Tengo varios candidatos, candidatas también. Una candidata que mandó la plancha larga y un candidato que me explica. La votación no es fácil, en el sentido de lo que me explica Justin acá, porque las reglas de cuándo salen electos y cuándo se pueden votar pueden cambiar por municipio. Entonces, por ejemplo, en esta zona se puede votar hasta 10 nombres de la lista larga, esa plancha que me mandaron, y salen los dos más votados de cada subzona. Y en otra puede cambiar y no son los dos o son distintos según las reglas que se hayan puesto. Por eso digo, es una elección para superentendidos, ¿no? Y amantes.
Gente muy metida.
Pero no tendría que ser así, me parece, porque son elecciones de lo más cercano que tenés, de lo más territorial que tenés. Lo del municipio va muy metido con la del intendente. Cuando la gente va a votar, los alcaldes y los concejales vecinales...
O sea, ¿estás proponiendo que se desancle la elección del tercer nivel de gobierno del segundo nivel de gobierno? Digo, porque los concejales...
porque este sería el cuarto nivel de gobierno.
Ni el cuarto nivel de gobierno. El gobierno de tu manzana.
Claro.
Sería como...
Yo creo que deberían sacarla de los municipales fuera de la intendente, porque la
por
gente vota intendente.
Desanclarlo.
Desanclarlo, o sea, y juntarlo con esto de alguna manera.
Tenés una fecha más de elección, claro, igual.
Que sea de los alcaldes para abajo.
No, pero ahí tendrías una más obligatoria.
Bueno, no,
o sea,
o no.
Tendrías la nacional, tendrías la segunda ronda.
Y esta no obligatoria. La de municipales con concejales no obligatoria. Juntámela todo.
Y el presupuesto participativo en la misma
también,
instancia.
Todo ahí. Ese día votás.
Pero
lo más territorial
presencial o virtual.
Puede ser presencial, pero votás todo. Es mucho más interesante votar.
Es bastante complejo de entender igual. que es lo que está votando.
No, el cambio, pero cuando esté hecho el cambio va a quedar...
Pero es mucho más tangible para la ciudadanía votar. Su alcalde, los concejales, sí, el consejo vecinal y el presupuesto participativo de su barrio y su zona que votar el BPS.
Pero estos concejales...
Ah, bueno, metiste lo del BPS hasta ahora.
Porque no fue la última que votamos.
Sí, pero estos concejales no son los mismos que los del municipio.
No, por eso.
Digo, porque si decimos...
El consejo del municipio está formado por los que, digamos, no entraron de alcaldes y quedaron ahí en el consejo del municipio.
Primer nivel de gobierno, segundo nivel de gobierno, lo tenemos claro.
Sí, el poder ejecutivo, poder legislativo, primer nivel de gobierno y luego intendente, segundo.
Después tenés estos niveles de gobierno que en el interés
tercer
público.
Nivel de gobierno, que es como más un colegiado, pensémoslo así, tenemos un alcalde, pero hay un consejo que acompaña
municipal,
municipal, y después tenemos a los concejales municipales en Montevideo, ¿no?
Porque en el concejales vecinales.
Vecinales.
Claro, pero lo que pasa es que en el interés son muy interesantes estas elecciones de tercer nivel de gobierno.
Y en algunos casos la gente renuncia a votar por el segundo nivel de gobierno para votar lo que quiera en el tercer nivel de gobierno, porque no puede cruzar votos.
Claro, por eso, sacar. Y esta de Montevideo, bueno, vemos si la acoplamos. ¿Qué decir de ministro de la Corte Electoral? No es de ahí que salen estas propuestas, además.
Pues es un buen curro.
Pero no digas ahora. Vamos a recibir a Garchito Arena en breve para hablar del debate en las elecciones del 71 con él, decir un buen curro a Clapen.
Bueno, en el sentido español.
Va, está bien. Bueno, nada, vamos a hablar de la democracia y de los problemas que tiene. Era un buen preámbulo de las ganas que tiene mucha gente aún de ir a votar y votar. Lo que pasa es que estas elecciones son de poca participación, me parece.
Y como toda elección voluntaria, ¿no? Pensemos que las elecciones que son voluntarias tienen menos incentivos para que la gente participe.
¿Sabes qué? Ese titular así lo voy a cortar y lo voy a dejar para un debate de febrero.
Dale, porque vos estás a favor de que no sea obligatoria la votación. Yo esta discusión la doy hasta el final de los tiempos.
Que sea obligatoria.
Por supuesto. No tengo dudas.
Sí, te quedas en el grupito de Mercosur y 6 países más del mundo que están ahí abrazados.
Chicos, febrero.
En febrero. Pero quiero más gente para esta ronda. Yo ya tiro el disparador y voy a esconder la mano. Porque no consigo a nadie que debata por no obligatoriedad de las elecciones.
Sí, tenés que salir del Mercosur y 6 países más.
Chile está.
Bueno, pero así están, ¿no? Febrero.
Bolsonaro ganó porque era obligatoria.
Sí, bueno, pero no vamos a tener esta discusión ahora, ¿no? Quedamos que febrero.
En febrero. Ahora veamos la preocupación que tiene la tía de la democracia a propósito de cómo están en retroceso las democracias del mundo.
No toquen nada. La marca número uno de ropa y accesorios para bebés y niños llegó a Uruguay. Carters, en Shoppings Nuevo Centro, Tres Cruces, Costa Urbana, Calle 20 y carters.uy. Entrega a todo el país.
Desde 2015 a la fecha, el número de democracias en el mundo cae de manera sostenida. Este es un dato. Otro, el 70% de la población mundial vive en democracias en retroceso y regímenes híbridos o autoritarios. Estas son tres categorías de este informe de una organización internacional que se llama IDEA. Democracias en retroceso, regímenes híbridos y autoritarios. O sea, no son democracias plenas donde vive el 70% de la población mundial. Obviamente, ahora lo va a explicar Vicky Adea en su columna. Son categorías que... muchos puntos son arbitrarias y decididas por una organización internacional, pero que, bueno, dan un panorama preocupante de lo que está pasando en los últimos años.
Bueno, lo primero a aclarar es que existen muchísimos informes que evalúan la situación de la democracia en el mundo y por país, ¿no? Hasta The Economist tiene su propio informe anual de cuál es el nivel de democracia en el mundo. Cada uno de esos informes se basan, o algunos, en diferentes variables y se evalúan distintas cosas de la democracia. Eso hace que no sean comparables entre ellos y que a veces tengamos que ir como a cada uno de esos informes en el tiempo para decir, bueno, a ver cómo está evolucionando este fenómeno. Este interés por la democracia que surge a partir de diversas organizaciones responde, entre otras cosas, porque valorativamente, digamos, a nivel internacional y desde lo que consideramos como, bueno, cuál es el pensamiento más avanzado, consideramos que la democracia es el mejor sistema para vivir, o por lo menos de los conocidos hasta ahora es el mejor sistema. Entonces, por eso es que nos importa tanto y nos preocupa cuando encontramos momentos de retrocesos en la democracia. IDEA Internacional elaboró este informe que decías vos, Joel, y puso mucho énfasis en los efectos del COVID-19 sobre las instituciones, ¿no? Ellos encuentran que el COVID-19 tuvo efectos muy nocivos sobre la institucionalidad de las democracias en el mundo. En total se analizaron 165 países de 1975 a 2020 en base a una serie de indicadores que elaboró esta misma organización, que todo lo pueden encontrar en su página web.
Sí, después le pones el link a la página web, ustedes lo revisan, pueden transformarlo al español, si no, está en inglés el informe, pero se entiende los indicadores, pueden discrepar con los indicadores, pero se entiende lo que hacen, ¿no?
Sí, si bien al principio hablábamos de, bueno, dentro de lo que no es democrático, ellos tienen como tres formas de hablar de lo que no es democrático, a modo de síntesis el informe clasifica a las naciones en realidad como en tres grandes grupos y después dentro de esos grupos también los subdivide, que vendrían a ser democracia, autocracia y regímenes híbridos. Esos serían como, bueno, cuáles son las situaciones actuales de cada uno de los países y a su vez dentro de cada una de estas categorías también hay algunos matices, lo cual complejiza bastante el análisis. Pero bueno, algunos hallazgos que tienen que ver con este informe es que desde el 2000 el número de países que se mueven en dirección autoritaria en 2020 supera a los que van en dirección democrática, porque
en el cruce de caminos en el 2020, en un año muy particular de pandemia, van más hacia la dirección autoritaria más países que los que van hacia la dirección democrática.
No. Estaba contando, en 2020, según este informe, 5 países van en camino al autoritarismo y 2 países van camino a la democracia. Okay. Que en 2020 uno de los que se considera que va camino a la democracia es Bolivia, que luego de las últimas elecciones se considera que, bueno, que Bolivia había pasado a democracia en retroceso y ahora nuevamente pasa a democracia. Entonces, ahí vamos, o sea, él se va moviendo bastante.
Claro, habría que ver cómo toman Estados Unidos, que en 2020 era democracia en retroceso, 2021 con
2021
Biden,
no sabemos. Exacto. Ellos consideran que es una democracia en retroceso, que esto no significa necesariamente que sea considerado no democrático, sino que dentro de la gama de las democracias había quedado
claro,
como
una cantidad de indicadores empiezan a ponerse en naranja o en rojo y entonces es una democracia en retroceso.
Sí, ellos sí encuentran que la pandemia viene como también prolongando esta situación de mayores democracias que van camino al retroceso, que es una tendencia negativa que se observa desde el 2015, desde 2016, 2015, y que es el periodo más largo de quizás de retroceso de democracia desde la década del 70.
Y como decíamos, hay algunos países, como dice el informe, nosotros, hay unos países que tienen mucho peso por población mundial y también por peso de poder como estados en el mundo, ¿no?
Sí, que cuando ellos dicen, bueno, el 70% de la población mundial se encuentra en un país que de alguna manera está en una democracia de retroceso o en un sistema híbrido o en un o en un sistema que ya no se considera democrático, hay que considerar que dentro de esos países hay países con muchísima población como Brasil, India, Estados Unidos, o sea, países muy grandes, ¿no?
Y China autoritario, y
China
Rusia.
China es autoritario.
Entonces, claro,
bueno, no, Rusia en realidad ellos ahora lo tienen... Déjame observar.
No, lo tienen dentro del 70%, no lo tienen dentro democrático.
No, lo tienen dentro democrático.
¿Ah, sí? El último movimiento que le registraron a Rusia fue hacia la democracia.
Ah, yo lo vi mal entonces.
No, porque después vuelve a caer, creo. Sí, porque antes de entrar a la columna estábamos viendo con el Soco cuáles iban bajando y subiendo, estábamos haciendo...
Bueno, está bien, porque Rusia es muy grande como país para población también, además del peso importante que tiene.
Sí, lo que ellos encuentran de alguna manera es que... hay como un conjunto de fenómenos en torno al COVID, pero también en torno a las instituciones que hacen que cada vez más muchos países transiten hacia sistemas que no sean considerados democráticos, ¿no? Y entre este conjunto de cosas que van encontrando, uno tiene que ver con la integridad electoral, y acá es donde Estados Unidos pasa como a una democracia en retroceso, sobre todo por el cuestionamiento de Trump hacia el sistema electoral y las instituciones, y ahí también eso sucede también en otros países como Brasil, México, Perú, o sea, países donde las instituciones han sido cuestionadas y entonces esos países pasan, digamos, a no democráticos, pero sí por lo menos a democracias en retroceso. Y ellos encuentran que esto es algo que se viene dando de manera sistemática en el último tiempo. Un asunto que no es menor es que en el informe se destaca que la distribución desigual de las vacunas a nivel mundial, así como los movimientos antivacunas, de alguna manera generan las condiciones condiciones para que los estados tengan que desarrollar medidas más restrictivas en torno al COVID, y esto los acercaría hacia ciertos peligros institucionales de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que algunos países no tengan vacunas para poder inmunizar a su población y que además tengan fuertes movimientos antivacunas, hace que esos estados, la única medida que puedan tomar para frenar el avance del virus, sea encerrar a la gente y limitar las libertades individuales. Entonces,
eso le pega en el índice y les hace democracias en retroceso en muchos casos.
Sí, para mí esto fue como un hallazgo, porque de alguna manera al inicio de la pandemia una de las cosas que se decían, y yo recuerdo una columna que hicimos sobre la vigilancia digital en torno a la pandemia, era que los regímenes que no eran democráticos también iban a ser más eficientes. O sea, bueno, es como sacrificar nuestras libertades individuales y la democracia en favor de controlar mejor el virus. También el informe avanza un poco sobre esto y dice que no hay evidencia que muestre que efectivamente los regímenes que no son democráticos han logrado controlar mejor la pandemia o que han hecho una gestión más eficiente de la pandemia para controlar el virus.
Bien, algunos puntos positivos en favor de la democracia para quienes creen en este sistema de gobierno que ve este informe de IDEA Internacional. Sí. Algunos lugares donde ve algunas luces positivas,
¿no? Sí, en primer lugar, si bien desde el 2015 a esta parte el número de democracias ha venido cayendo, pensemos que en el 2015 ellos registraban 104 democracias y en el 2020 ellos registran 98 democracias, ¿no? O sea, para que lo pensemos en términos numéricos de cantidad global de democracias en el mundo, dentro de estas que todavía se consideran democracias, lo que ellos dicen es, bueno, también es cierto que muchos sistemas han encontrado y adaptado medidas para justamente no vulnerar la democracia, ¿no? Para poder atacar la situación pandémica sin tener la necesidad de vulnerar los derechos individuales o algunos principios básicos de la democracia. También destacan que muchos países pudieron celebrar elecciones, por ejemplo Perú es un buen ejemplo de esto, Bolivia también es un buen ejemplo de esto, de países que en el medio de una pandemia y quizás con instituciones que estaban en una situación bastante comprometida logran igual celebrar elecciones y avanzar en términos democráticos. Del mismo modo también se destacan los movimientos pro democracia que adquirieron valor en este último tiempo en territorios como Cuba, Hong Kong, Bielorrusia, donde la ciudadanía salió a manifestarse en favor de la democracia y a pedir por esta, ¿no? Esto no necesariamente indica que vaya a existir un avance pro de democracia, pero sí que por lo menos los países pueden avanzar. Otro asunto que ellos destacan es el compromiso de empresas privadas en favor de la democracia, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de algunas productos básicos, sobre todo en China, y la protección a los uigures, ¿no? Que es una comunidad muy particular que ha sido reprimida en China. Sueco quiere hablar porque es experto en este tema.
No, alguna vez hablé con algún experto, pero sí, es una población étnicamente túrquica, religiosamente musulmana, que obviamente ha tenido muchos conflictos en China, sobre todo a partir de una política muy agresiva de poblamiento con población de origen étnico Han en esa zona bastante remota de China, sobre el norte, noroeste de China.
Puede ser una ponencia eso,
¿viste? Y muchas empresas han decidido tomar medidas sobre todo sobre de dónde se obtienen las materias primas y mediante qué mecanismos, sobre todo industrias textiles, de esto hay bastante también escrito, sobre todo en favor de estas comunidades como para que no se sigan vulnerando sus derechos. Pero esto es el reconocimiento a, bueno, el empresariado también está haciendo un esfuerzo para que se dejen de vulnerar los derechos de las personas.
Bueno, pero hay algunos puntos positivos dentro de un panorama general que, como decías vos, tiene esta caída de 104 a 98 democracias, una cantidad de democracias en retroceso que son de países enormes en población y en peso mundial, y vos decías hace un ratito, olas y contraolas, ¿no? Estaríamos, según este informe, según los datos que hay de la realidad, en una contraola democrática, o sea, en democracias más en retroceso que en avance en el mundo en general.
Sí, en realidad llevar, mis colegas me van a asesinar, porque llevarlo al mismo lugar que conceptualmente lo que Huntington denomina como olas y contraolas de la democracia, hace que también nos preguntemos cómo ellos están caracterizando la democracia, ¿no? O sea, cómo este informe caracteriza y en favor de qué variables, porque habitualmente cuando se categoriza qué es una democracia y qué no, se suelen simplificar las variables para que los estados sean comparables entre sí, y lo que se suele habitualmente en la literatura, sobre todo más académica, tener en cuenta es qué tan pleno es el debate público y qué tan garantizado está el derecho a participar, que son como las dos grandes variables. Este informe va mucho más allá de eso y también tiene en cuenta la defensa de los derechos humanos, como un conjunto de otras variables que para nosotros serían imprescindibles que se presenten en una democracia, pero que no necesariamente son los mismos con los que se evalúa en la literatura a lo largo de la historia, que es una ola y que es una contraola. Pero a grandes rasgos, sí, a nivel histórico en el mundo han existido olas democratizadoras, que la primera empieza en la Primera Guerra Mundial, la segunda comienza en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la contraola está en el medio, y la tercera ola democratizadora empieza en la década del 70, y hay discusiones de si esa ola continúa hasta hoy o ya vivimos una pequeña contraola y la primavera árabe podría ser considerada la cuarta ola y ahora estaríamos viviendo una cuarta contraola
democrática. Que podría ser esta, tomando con pinzas cada consideración y cada ranking.
Sin duda. Entonces ahora podríamos estar viviendo esa contraola democrática. La buena noticia de esto es que después de que pasan las olas, uno tendería, o sea, si lo miramos en términos históricos, empiezan a haber cada vez más democracias en el mundo, ¿no?
Después de cada ola y contraola queda más democracia.
El saldo siempre es pro-democrático.
El saldo es positivo. Pensemos que igual las olas y las contraolas se suelen solapar, ¿no? O sea, es como momentos, no necesariamente termina una ola, porque pensemos que los países van avanzando y otros van retrocediendo. Sí hay grandes momentos o grandes movimientos internacionales, sobre todo de las potencias, que tienen que ver con esta situación. Entonces, ahora vale preguntarse que si así como en la Segunda Guerra Mundial tuvimos una gran ola democratizadora, entre otras cosas también por la injerencia internacional en algunos estados que se venía como a traer la democracia como parte del paquete de cosas que tenían que comprar los países, es si pensamos en términos de potencias, hoy hay grandes países que tienen incidencia internacional y que no necesariamente viven en regímenes democráticos. Y eso seguramente tiene una incidencia sobre nuestras instituciones, y este retroceso democratizador genera algunas interrogantes sobre, bueno, ¿qué tanto va a durar esta contraola o qué tanto va a durar este proceso desdemocratizador? ¿A cuántos países va a afectar? Y si efectivamente no podemos llegar a estar ante un posible fin de la democracia en algún tiempo próximo.
No toquen nada. Este jueves 2 de diciembre llega a Matías González Un Día para Vos. Un día con 25% de descuento en cosmética, maquillaje y perfumería, y el asesoramiento de expertas en cuidado personal en nuestros locales de Centro y Positos o en matiasgonzalez.com.
Si recortamos el final de la columna de Vicky Gadea, seguramente Darwin se atribuya que vio antes esta situación como analista, como columnista de No Tocar Nada. Claro, me decía, no tengo el oráculo, no tengo la bola de cristal, cuando se le preguntaba más temprano, fin de la democracia, pero yo pregunto, ¿es algo que desde la ciencia política se puede ver en décadas, siglos, años? Imposible contestar.
Yo ya no soy politóloga a esta altura. Ya no me considero. Pero
cuando decís fin de la democracia,
como astróloga, te lo pregunto pensando. Como astróloga, como fin de la
O sea, todos los sistemas que conocimos a lo largo de la historia tuvieron su final y una evolución hacia otro tipo de sistemas. Con esto no estoy diciendo que necesariamente vayamos a retroceder hacia modelos que en lo que consideramos nosotros no democráticos son el fin, ¿no? Quizás es otro tipo de democracia donde tenemos una participación más directa. No estoy diciendo el fin de la democracia en términos institucionales, sino que
el fin de la democracia según la conceptualización contemporánea hegemónica.
Exacto.
Que el Instituto IDEA, más allá de que tiene sus particularidades, tiene bastante que ver con esa idea bastante clásica de democracia.
No solo el Instituto IDEA, una cantidad de informes internacionales que están mirando, ¿no?, nuevas categorías. Lo que pasa es que las categorías son muy arbitrarias, ¿no? Acá hay una revista de Nueva Sociedad que tiene un informe que es de Ahmed Insel, que cuenta de un trabajo, Michael Duclos, yo no sé si es conocido, Michael Duclos, pero es una obra colectiva que pone nacional populistas, no autoritarios y autoritarios asumidos. No, y claro, y muchos de ellos son de los principales líderes de los principales países del mundo, los que están en categorías que no son democráticas hoy en día. El centro es Recep Tayyip Erdogan y su nuevo neoautoritarismo en Turquía, pero aparecen hombres de la Duterte, que está dejando el poder, el ayatollah Ali Khamenei, y ni que hablar la categoría de autoritarios asumidos, ¿no? Bashar al-Assad, Xi Jinping, Putin, que lo pone en un caso límite. Y claro, estamos hablando de nuevas categorías, pero en ningún lugar de la democracia plena concebida, capaz como la tenemos entendida.
No, bueno, acá, desde Uruguay, hay, ¿no?, también proyectos que desafían la democracia actual, como por ejemplo los proyectos que hablan de, desde hoy hablábamos de Justin Gracie, el partido digital y su idea de ir hacia un lugar donde la representación parecería tener cada vez menos intermediarios. O sea, si pensamos en la lógica de que avanzamos en ese sentido, hay una forma, sí, de no pensar la democracia en los términos que nosotros la conocemos por lo pronto, ¿no?
Está bien, me queda un poco inclinado el sub y baja con Xi Jinping de un lado y Justin Gracie
bueno,
del otro.
Bueno, por supuesto, pero sí tenemos la discusión, que lo hablamos en los NFT, de la posibilidad de que gran parte de la ciudadanía está pensando en que la representación se dé a través de, por ejemplo, cadenas de valor. Sí. Hay un movimiento y hay instituciones que están siendo cuestionadas, la alta fragmentación de la oferta electoral es uno de los indicadores que muestra que la ciudadanía ya no está satisfecha con la forma en la que está siendo representada y cómo está respondiendo la política a sus problemas de manera tradicional. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, la polarización de las propuestas políticas y demás. También empiezan a mostrar algunos signos. Yo no digo que se vaya a terminar, fue fuerte.
Me dio mi dedito la última frase de Vicky, dice acá.
Fue fuerte, pero era para que se despertara.
Sí, era
fue fuerte, era muy provocativo, pero así de provocativo como es parte también de que pensemos hacia dónde están yendo estas instituciones en un clima de mayor crispación, de más polarización, de muchísima oferta electoral. Hablamos hasta el cansancio de esto, pero pensemos que en un presidencialismo tal como nosotros los conocemos, que existan más de 3 partidos o empieza a hacer que las instituciones corran ciertos peligros de estabilidad, ¿no? O sea, pensemos cómo hacen para coordinar las políticas públicas y la discusión en el debate público.
Bien, ahora seguimos porque los oyentes proponen incluso nuevos términos, ¿no? Ya que hay organizaciones que proponen términos, politólogos que proponen términos, digo por lo que leímos de neodemocracia, metademocracia y tweet democracia. Dice acá, democracia según cultura grecolatina y la cuenca atlántica, otras raíces y evolución en el este asiático, otra cosa por ahí. Bueno, sí, hay que ver según los criterios que se toma la democracia, los autoritarismos, las neoautoritarismos y demás. Pero bueno, nos quedamos con la última frase recortada de Vicky. No, y esta aclaración después de que fue provocador.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quedó la discusión interna a propósito de elecciones obligatorias, sí o no. Tengo que armarme de datos y además traer gente. Cuando vas
no,
a buscar,
te van a picar.
Con el barrio.
No, es así.
Me
vale.
Gusta que des la discusión, pero te van a picar.
Y bueno, son el Mercosur más 6 frente al mundo. Ahí,
estás parado en el medio de eso. Joel.
Y sí, son los paraguayos, ustedes, no sé qué quieren menos. Y después el mundo entero que ya salió de la obligatoriedad, ¿no? Hace rato largo.
Está, pero bueno, ¿qué grado de civilidad tiene cada uno de esos países?
Yo no voy a dar más argumentos porque me estás agarrando argumentos para después tener, para febrero, para la discusión. Entonces voy a callar mis argumentos. No tengo mucho tampoco, pero los voy a callar. Los occidentales evolucionamos y pasamos adelante en los últimos 300 años. Esto por la preocupación de las democracias en el mundo, democracias en retroceso, autoritarismos, no autoritarismos. Y la columna de Vicky hace un ratito a propósito de un informe internacional de la organización IDEA. Bueno, los occidentales, dice este oyente, evolucionamos y pasamos adelante en los últimos 300 años y creemos que nuestros valores son universales. No es así, hay otros valores en otras regiones. La arrogancia del ganador no nos deja ver.
Claro, es puede ser un poco etnocéntrico, pero Vicky arrancaba todo esto diciendo que, según este informe, el 70% de la población mundial
no vive.
A lo sumo en democracias en retroceso.
Según el informe IDEA, ¿no?
Claro, según este informe, sí. Pero muchos
nos
de ellos
son no democráticos. Nos reímos del Partido Único Chino y ellos se ríen del liberalismo occidental.
Sí, bueno.
Sí, Darwin, habitualmente, ¿no? Acá tienen, la polarización no tiene por qué ser negativa, puede ayudar a la democracia, decía Elena Castro.
Bueno, hay algunos artículos que hablan de que, por ejemplo, la polarización en el debate público en las redes sociales podría favorecer en regímenes de voto voluntario, Joel, que son los que a ti te gustan, para que el votante medio participe. O sea, que el votante medio, al observar que la discusión se está dando por dos lugares donde claramente no se sienta representado y con temor a que gane uno de esos dos extremos, parecería que se podrían generar algunos incentivos solo en los, estamos hablando en cuando no existe voto obligatorio.
Sí, lo que están buscando
voluntario,
en Chile los dos candidatos.
Exacto.
Están buscando aquellos que le dicen
que efectivamente
no
se active.
Este, ¿no? Es como se están buscando. No vayas a dejar que gane este. Porque ya sabemos que no me
querés, en contra de
ya sabemos que no me viniste a votar voluntariamente. Pará, no dejes que gane aquel.
Bueno, ese podría ser un efecto quizás secundario de la polarización en sistemas de voto voluntario. Así que el oyente podría tener razón.
¿Volveremos al reinado? Vicky pregunta a alguien.
No, espero que no.
A propósito, el bautismo que vi ayer era el del príncipe Julián.
Sí, el nieto de Gustavo, que es el rey actual.
Hijo de Carlos Felipe y Sofía.
Sueco está a favor de la monarquía.
En Suecia.
No, nunca estuve a favor de
eso. No, fue Vicky que dijo, mire, me mirás a mí. Bien, nuestra democracia es una de las más plenas en el mundo. Yo que vos en febrero hablaba de carnaval, Joel. Ah, tengo mucha gente en contra de este tema. Yo me voy a mantener firme un rato. Después, voto tiene que ser obligatorio, hay que elegir al menos peor. Bueno, pero por eso no tendría que ser obligatorio. Sí, uno de los argumentos más fuertes que hay hoy en día es que el voto obligatorio ya no corre en el mundo. ¿Y por qué? Y habría que, debe haber datos y evidencia de qué pasó en cada país. Lo que pasa es que es tan distinto lo que pasó en cada país que no hay voto obligatorio en los últimos 10 años, que también son evidencias que van para un lado y para el otro, juegan para ambos bandos. No, y ahí tenés a Trump y a Bolsonaro como un ejemplo claro.
Un obligatorio,
y
no
un obligatorio. Y entonces, de los dos lados, puedes decir, y viste lo que pasa, y viste lo que pasa, igual, ¿no? Este, digo.
Está bien, ahí quemaste un argumento, Joel.
Está, no voy a hablar más de este tema.
No toquen nada.
Cuidarte es nuestro compromiso siempre. Incorporamos nuevas clínicas para estar más cerca y acompañarte en tu estilo de vida. Pensando en vos, seguimos creciendo juntos. Medicina personalizada 2711000 mp.com.uy.
Comenzamos el programa hablando de muchas elecciones, las del BPS, las del Frente Amplio, las de concejales vecinales y presupuesto participativo, la del Club Nacional de Fútbol, que también hay elecciones. Me dicen, hubo elecciones en los masones.
Es verdad.
También, pues yo nombré a Architorena, perdió a Architorena, me dicen, no lo revisé, me lo dice un oyente que votó. Allí, Mario Pera, es el nuevo gran maestro. No se presentó a Architorena. No perdió.
Ah, no perdió. No simplemente perdió. Pera será su sucesor.
Sí. Pero votan, ¿eh? Sí, es el nuevo venerable gran maestro. El gran maestro Mario Pera. Ahora estamos votando los venerables de Logia en todo el país. Hay votación. Estas no sé si son obligatorias. Me ponían votaciones de cooperativa las obligatorias. Cuando no voté,
una multa.
5 unidades ajustables. Nunca más me olvido, me dice Joel. Nunca más me olvido de las elecciones. Esa es obligatoria y con multa también. Datos del combustible. En diciembre los uruguayos pagarán lo mismo que en noviembre.
Sí, el gobierno mantuvo por tercer mes consecutivo su decisión de no modificar los precios de las naftas y el gasoil 50S, el gasoil más barato, hasta ahí. Y esto a pesar de que el informe de precio de paridad de importación de la URSEA indicaba aumentos que rondaban los 90 centésimos para las naftas y los 50 centésimos para el gasoil. Con esta serie de decisiones de los últimos meses, el gobierno lleva no reconocidos 3.5 pesos por litro en las naftas, aproximadamente, y más de 7 pesos por litro en el gasoil, que deberían haber subido en base a los informes de PPI y que el gobierno no aumentó en los precios de venta al público. Además, el precio en planta que cobra ANCAP, que es el gran ingreso de ANCAP, el ingreso de ANCAP en este negocio monopólico, ha seguido bajando, a pesar de que no cambió el precio al público. El precio al público se congeló, pero el precio en planta ha ido bajando centésimos. Esto es a favor de pequeños aumentos en el margen de distribución y venta, que se sigue actualizando al alza, aunque no aumenten los precios al público. La única forma de hacer esto, obviamente, si no aumenta el precio al público, es en desmedro de los ingresos de ANCAP, de algunos centésimos por litro que también entran en esta cuenta. A propósito, ANCAP presentó ayer su informe de resultados del tercer trimestre, entre julio y octubre. Tuvo un resultado positivo muy importante, de $98 millones, casi la mitad, pero no más que eso, casi la mitad de ese resultado. Lo explica este fenómeno puntual, coyuntural, pero bastante sostenido hasta ahora en el tiempo, de la venta de gasoil a UTE para la producción de electricidad para exportar a la región, principalmente a Brasil. En este último trimestre que cierra ANCAP, de julio a octubre, en el que el gobierno aplicó en julio y agosto las reglas de fijación de precios en base a los informes de PPI, o sea, aplicó las nuevas reglas de fijación de precio. De todas formas, en el negocio monopólico, ANCAP reporta una pérdida de $19 millones, que se compensa obviamente con todo lo demás y por eso ese resultado positivo.
Vale decir que esto que está haciendo ahora el gobierno, lo has explicado muchas veces, es que ANCAP, y lo explicó Stepanicilla acá, deja de ganar en este momento, pero está ganando por otro lado, no está perdiendo. Esa es la explicación del gobierno ahora. Claro,
es una cuenta contrafáctica que se hace. ¿Cuánto más estaría recaudando ANCAP si estuviera cobrando
lo que dice el PPI?
Exactamente, lo que indicaría el PPI que tendría que ser la evolución de precios de venta al público. También es cierto, y es un dato importante en esta coyuntura, que en este momento el precio internacional del petróleo, después de una baja en los últimos días, está a nivel de agosto, o sea, el precio internacional del petróleo está a nivel aproximado de precio de cómo estaba, digamos, del momento en el que Uruguay aumentó por última vez el precio de los combustibles antes de congelar. Sí,
hay una posibilidad, y esto lo podemos explicar más en enero, febrero, de que le salga bien la jugada al gobierno. Sí. Dejó de ganar ANCAP, este contrafáctico que decís vos, pero como el precio se acomoda y se acomoda paulatinamente y no de golpe para abajo.
No tendría el efecto de tener que ajustar mucho de golpe en el momento en que se decide hacerlo.
Le podría salir bien. La jugada del gobierno lo veremos el año que viene.
No toquen nada.
Ah, se va a poner linda, Vicky, te aviso, la discusión de obligatoriedad, no obligatoriedad, mirá, por ejemplo, este argumento que tira este oyente.
¿Estás leyendo solo los que están a tu favor?
No.
La mayoría
está a favor tuyo, pero a favor del voto obligatorio, pero mira este oyente, trabajador del campo, de espalda agachada, ¿no? En su foto. Acá es obligatorio porque los partidos cobran por cada voto. No sé si el corporativismo de quienes están alrededor de los partidos políticos también llega a que esto sea importante.
Bueno,
¿no?
Instala el tema de la financiación de la democracia del oyente.
Me instalo este tema, ¿no? Igual, está simplificando groseramente, Joel, y este va a que las grandes multinacionales han debilitado el poder de los partidos y gobiernos y por eso han sacado el voto obligatorio. No te va a servir ese argumento, Vicky, no lo usen.
No.
Y después, que estamos con Joel, para febrero. Otro dice, Macro, no tenemos voluntad ni para sobrevivir los uruguayos. Si no lo hacemos obligatorio, nos termina gobernando el payaso Pelucita. Bueno, es un argumento.
No sabemos la incidencia cultural en el caso de Uruguay, Capaz que en Uruguay
la gente va igual también.
Capaz que iría igual, ¿no? Es por que, lo menos sí, al inicio.
Primera, claro, sí. Después hay que ver cómo deriva.
No sabemos.
Hay un argumento,
argumento.
Hay una forma muy fácil de eludir la multa y los uruguayos van igual. Es facilísima y es legal la
bueno,
forma
pero
de
hay desinformación
multa.
En cuanto a eso, porque
es
la gente
es muy fácil
no...
de eludir la multa. Pasa un periodo de tiempo y vos no pagás la multa, a no ser que seas un empleado público o que tengas aspiración de tener dentro del Estado la Universidad de la República.
Son
el 10% de la población, 15-20% de la población. No pasa más que eso. El resto va a votar igual, sabiendo muchos de ellos que pueden eludir la multa, es con trámite.
No, yo creo que ese es el detalle, no
bueno,
saben
vamos
que pueden
a informar,
eludir la multa.
Vamos a informarlo bien antes
de lo que puedan. Erosionar la base de votantes.
No, es decirle a la gente que tiene esa posibilidad de no pagar la multa porque pasa un cierto periodo de tiempo y después no paga la multa. Igual va la gente a votar.
Sí, o sea, y el voto en blanco y anulado tampoco es bajo. O sea, no es que la gente va a votar y no tiene... o sea, que el único incentivo para votar sea la multa, sino que claramente hay un incentivo de incidir en la democracia.
Bueno, sí. Y en las últimas elecciones de BPS bajó mucho el voto en blanco de anulado, una señal que se puede poner sobre la mesa a la hora de discutir la obligatoriedad.
Sí,
de esa
no necesariamente porque sea intención de incidir en la BPS. Bueno,
no, no, bueno, yo creo que un solo Uruguay sacó sí. a mucha gente de la indiferencia.
Trabajé en la mesa de elecciones del BPS. Los sí. mayores 75 años no tenían obligación de ir. De mi mesa fueron todos.
Pero ahí la participación fue del 58% de los pasivos, es la más baja porque a partir de determinada edad
la gente va igual, sáquenle la obligatoriedad. Tenemos que hacer una prueba, un periodo electoral entero. Ya viene Darwin, aquí no toquen nada. Gracias, Vicky.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
Sí, no, le estaba hablando, la quinta columna. La muchacha que
vino
a matarnos a todos. Sí, porque la productora le estaba explicando toda la noticia porque está toda tomada por el espíritu de diciembre.
No,
diciembre,
ese
papá.
Es peor que diciembre, ese espíritu de exilio. No,
bueno, además se va eso. Bueno, sí. Es mucho más, es un diciembre multiplicado. O sea, eso es un diciembre de la vida, es un diciembre geográfico, un diciembre espacial y temporal.
Tremendo.
Que está viviendo ella, ¿verdad? Porque ¿qué es sino diciembre, que esa sensación de que uno va a dejar todo atrás en claro. términos temporales? Pues bien, ella lo está sintiendo en términos temporales y espaciales, señor, lo cual es un doble diciembre, el efecto doble de diciembre, papá. Y no, ya no sabe ni las noticias, no sabe ni de qué estoy hablando, señor. Le digo, presidente, le digo, ¿qué presidente? Me dice. ¿De cómo? El presidente, el presidente del país. ¿Cómo? ¿Qué presidente?
Claro, sí, sí.
El presidente,
claro.
Digo, se juntó con Ruggeri en un asado. ¿Con Ruggeri? Dice, con Viviana Ruggerio.
No.
Sí, cualquier cosa, no entiende nada, pole.
No, tiene tiene la almohada, viene a trabajar con la almohadita del avión, vio ese que. El cuernito ese que
no es uno,
ya lo tiene puesto, sí.
No, no es así.
¿Qué cuernito?
Me parece mal.
¿Qué habla?
Voy para atrás.
¿Qué habla, Lionel?
No es un cuernito,
es un
semicírculo.
Tampoco puede tapar del espíritu de diciembre, papá. Lionel, hay una imprecisión
tremendo.
En este ambiente.
No, tremendo, tremendo, tremendo. Estuvo todo mal lo que dije. No, es como la almohadita.
El collarín. El collarín ese para dormir.
Sí,
aviones.
Ya lo tiene.
Ya va con eso, ya se está haciendo la pretemporada.
Ya está con eso, lo tiene a medio inflar y lo va como cada día lo infla un poquito más, como demostrando que... Que ya está.
Que no. se va del país.
Y claro, no le entiende nada. Usted le dice las noticias y
no, no
es como
hablar. No me entiende, está en cualquier lugar. Igual está bien porque esto es diciembre, papá, oficialmente, digamos. Malo bien es oficial. Desde a partir de hoy, esto es diciembre,
totalmente,
papá. Ya se puede decir con el calendario en la mano, digamos. Antes era una discusión contra el calendario y ahora no.
No, acompaña un lindo sol, una jornada agradable, cierto, no hay mucho calor, pero acompaña esta sensación de que de diciembre,
sí.
Darwin.
Sí, claro, la sensación de diciembre. Y bueno, ¿y cuándo vamos a despedir al último hincha brasilero, al último hincha de Flamengo?
Todavía quedan.
Queda uno, sí, el que tiene la bala en el peroné.
Bueno.
No se quiere ir.
No, bueno, parece que Gerson de Rascaeta le
paga el pasaje de vuelta. Sí, ya le pagó el pasaje de vuelta, señor. Bueno, un aplauso. ¿Cuándo lo despedimos en el TTL? ¿Cuándo sale el TTL?
Supongo que le pagaron el pasaje de avión.
¿Qué pasaje de avión? Dale, gordo, subiste al TTL, que perdiste la humildad, gordo. Una bala te tira un balazo del Barrio Sur y perdés la humildad. Subiste al TTL, dale. Te bajás en Floripa, el TTL te deja en Floripa y ahí te tomas otro.
Supongo que le paga un pasaje de avión. George, no tiene problema.
Que en primera también tiene que ser, ¿no?
No creo.
Ah, vio como al final termina más cerca de mi propuesta que de la suya. Porque si al final sigue esa cosa de vamos a cuidar este gol, pero parece, porque. ¡Pagale en primera, ratón! ¡Pagale en primera, Yoya! ¡Pagale en primera! Capaz que si hubiera ganado la copa, no, lo mando a clase turista, pero bueno, ganate le tenés que pagar el primero. O sea, si no le diste la copa y le llevo una bala en el peroné.
El tipo llevó más metal para Brasil que vos.
Exacto, correcto.
Respetalo.
A no ser que se haya hecho poner una corona o algo, yo ya mientras estuvo acá, ya aprovechó para arreglarse una muela.
Capaz que bueno, ahí puede llevó, competir.
Ahí puede estar mano a mano. Bueno, ¿cómo andan, amigos?
Bueno, muy bien, bien tal, muy bien.
¿Está bien?
Sí, esto que está pasando acá no fue una información, no fake, pero desinformación ayer. No le fueron a pesetear a Andrés Pereira. Fueron a los hinchas de Raza Negra, la barra de Flamengo, fueron a decirle que una rola así lo tiene cualquiera. Vamos arriba, está bien. Es medio fuerte que te rodeen y te digan vamos arriba así. Señores muy grandotes.
Sí, yo hubiera preferido que mandara un mail.
Sí, claro. Claro, pero no, fue decirle un error así, no fue por sacar la pierna, no fue por no meter, fue una desgracia, yo qué sé. Le dijeron eso, se ve el video, lo grabaron un video muy tranquilo, porque ayer circuló como que lo fueron a apretar y a recriminarle. Y me están poniendo eso, yo pido cómo lo apretaron a Andreas en realidad.
Y no puede tener algo eso del respaldo de la directiva al técnico, ¿no? Que...
No se
sí, ya es cuando te ratifican la confianza. Le ratificaron la confianza 70 hinchas rodeándolo y no me ratifiquen tanto la confianza.
No, este vuelve a Europa que... ahora ni voy, ni, no viene más para Sudamérica.
Sí, dice que estaba deprimido, que lloró. Se pasó llorando desde el sábado, no paró de llorar y no sé qué. Y está el Flamengo, le cortó el préstamo, por suerte.
Bueno, y esto de siempre, papá Darwin, está lleno de reuniones como antes, como si se terminara el mundo, Darwin, una atrás de la otra, eventos.
No se puede concurrir a ninguna. Volvieron las zapras de nuestros compañeros de trabajo, señor. Pablo Fabregat, ¿se va a poder hacer la piscina o lo va a terminar?
Solo por lo que he escuchado en las tardes, están en plena zafra.
Perfecto, sí, qué suerte. Sí, suerte porque le había quedado una piscina olímpica medio ayer. Sí, y no. Entonces ahora la va a poder terminar, evidentemente.
Y antes, sabe que no le hace nada de asco a las horas eternas laborales, ¿no? Si hay que darle 28 días de corrido sin ver a la familia.
Pablo Fabregat es un robot.
Sí, sí. No, no.
No, esa es la parte buena que dice usted, 28 días seguidos sin ver a la familia. Pero también tiene una parte horrible que es que maneja él. Además, hacia todos los lugares.
Sí, sí,
es su propio chofer, no gasta ni nada, ni en chofer gasta. No gasta nada, ni siquiera pone ahí a un primo que ande medio de la mala y le tira unos mangos, nada, señor, todo él.
No paga.
Él se confesiona su propia peluca.
Un cornel
él
lo paga.
Hace su traje, todo, me dijo.
Carga
nada.
El parlante,
ni
margosa,
no derrama, pero ni una gota. Señor.
En la piscina, a la gente que le hace la piscina.
No, porque yo le dije, pone un muchacho, te carga el parlante, te lo levante, te lo los cables, porque a veces el cable,
en
un evento el cable, tenés que pasarlo por adelante de la mesa, la gente, por un muchacho ahí, un jornal, una muchacha, que se caga eso.
De alguna manera.
Sí, hay que agacharse entre las mesas ante el espectáculo, se arrastra y pone el enchufe.
Él
sí.
Es un robot, la admiración, que es la única persona que respeto de esa radio. Pablo Fabregas.
Está ahí, son buenas cantidades de gente.
Es de amianto, le tiene un corazón de amianto. No le
es incombustible.
Exactamente, no hay manera de que su corazón agarre fuego, señor. Es espectacular, es una maravilla.
Yo le
pregunté si lo habían operado o algo de chico, si tiene el secreto, es algo que le hicieron tomar algo, pero no, es así, es natural, señor, es genético. Es una desviación genética que tuvo que lo dejó así, que es espectacular.
Una pastelera.
Con obisco y con el corazón así. Esas son las dos cosas que se produjeron en su organismo.
Que es un gran año.
Pero dámelo ese bizcocho, dámelo. Si me va a dejar el corazón así, tan bien, tan, pero tan impermeable, señor, de amianto, impenetrable, eso lo va, espectacular. Sí,
estrabismo con gusto.
Lo que aguanta ese muchacho.
Florencia dice como pastelera que está teniendo un gran, pero un gran fin de año porque están las fiestas y además los cumple de 15 que los hacen aunque estén cumpliendo 17,
claro.
Son los de 15, los 16, y si son todos cumple de 15.
Gente que está cumpliendo 15 con un
importa.
Hijo. Ya, qué lindo, porque ya que vaya tu guacho a verte el cumpleaños de 15, muy lindo, compartir, ¿verdad? Con el niño. Que tiene la oportunidad de celebrar y estar en ese momento tan emotivo de la madre, del cumpleaños de 15, señor, es precioso, es hermoso.
Gran año.
A mí me gustan los cumpleaños de 15 cuando la cumpleañera tiene hijos, señor. Sí, discúlpeme.
No, está bien. Acá podría tener 17 igual.
17, ¿no? Es un margen lindo, un efecto interesante, fiesta de 15, de 17 años.
Bueno, para empezar ya no están, están un poco más lindas las cumpleañeras. Porque vamos a decir la verdad, los 15
Cualquier cosa
es del peor momento, el peor momento estético que tiene la botija.
Es inllevable lo que está diciendo.
¿La botija? Del peor momento estético. Lo
el adolescente todavía está tomando la cara.
Toda la jeta hinchada, todo, es un desastre, señor. Es muy mal. Después se ven en las fotos de los cosos de 15 que gastaste $3,000 del fotógrafo, y esto es horrible. Sacame esta foto. Cuando tienen 18, 19, que ya la cara se le acomodó, dice, no, sacá esta foto del living.
Sí, Majo dice que
fotógrafo.
Se acabó la excusa, dice Majo, de la pandemia para zafar. Odio todo esto, odio la fiesta, los eventos. ¿Cómo hago para zafar, Darwin?
Tenía un hijo.
Está bien. Sí.
Tenía un hijo.
Sí,
los primeros. De la mejor manera. ¿Tenía un hijo? Ya está. No, sabe, no, mi hijo. En general es cierto, además.
Claro.
Mi hijo está enfermo. En general ni siquiera tenés que mentir. Solo tenés que decir más o menos la verdad, un poquito de no, estuvo. La corres unos días, la verdad. ¿Entiendes? O sea, sí, si no está enfermo en ese momento, va a estar dentro de 3 días. Así que es lo mismo. Lo que estás haciendo es un corrimiento espacio temporal mínimo de la verdad. ¿Entiendes? Mi hijo está enfermo, no puedo ir.
48, Darwin dice Majo, ya está, dice, ¿no?
¿48?
Sí, wow, ya está,
no. Y bueno, adopta para esta fecha. Nosotros vamos a poner una agencia de adopción de hijos, señor, para esta fecha. Y después decir que te lo sacamos. No pasa nada, ¿entiendes? No, me lo sacaron, estos hijos de puta me lo sacaron. Y ya está, ¿viste cómo es esto? Porque la incertidumbre, que va a caer la luz y te sacan todas las adopciones. ¿Sabes que si cae la luz te sacan todas las adopciones, no? Todos los niños que fueron adoptados son reintegrados al in-house, señor, si cae la luz. ¿Sabían eso ustedes? Ah, bueno, hay que informarse un poco más. ¿Sabían eso, no? Sueltan preso y los niños que habían sido adoptados van a la cárcel en lugar de esos presos que soltaron. ¿Ah?
Pueden ser mayores ya, claro.
Algunos y otros no. Y aunque no sean mayores, van igual, señor. Sí. Porque es así. No. Porque hay que... Sí, eso
no,
es lo que.
Cayó la luz.
Cayó la luz y bueno.
Dice Pipi,
a no quejarse, ¿eh? A no quejarse.
Dice Pipi de Santa Rosa y varias más que tienen razón. A mí me llegó primero el álbum de los 15 y con lo fea que me vi el video, nunca lo fui a buscar.
Claro.
El álbum lo vio, el video ni siquiera lo fue
por
a buscar.
Por eso había que darle primero. Raúl Valdés era muy vivo en eso. Había que venderle primero el video.
Claro.
O sea, el video con todos los efectos y todo eso, todos los efectos que le ponen es para que no se vea de cerca la quinceañera. Son espantosas, están en un momento feo la quinceañera. En esos momentos ellas no se dan cuenta en el momento, pero después cuando se ven, sí, porque se comparan y dicen, no, pero...
Ojalá mis 15 los hubiese festejado a los 18, donde ya estaba en una versión mejorada, dice acá.
Claro, todas, pero es impresionante, ellos tienen la cara hinchada, el adolescente tiene la cara hinchada, se le hincha toda la jeta, es una cosa, los rasgos... se le desparraman de una manera bastante poco simétrica, señor, que con muy poca armonía. Se le desparraman en los rasgos, es una cosa muy rara, es como los perros cuando empiezan a crecer mal, que le crece demasiado la cola, que todo desordenado. ¿Verdad? Y la verdad, es un momento muy feo de las muchachas. Comparadas con ellas mismas, digamos, ¿no?
El video lo puede ver solamente después de los 40, continúa, sí, como cierta madurez,
exacto,
para
exacto,
entender los,
claro,
cambios,
claro, que ya no te importa y que ya la verdad que los achaques a tu organismo después de los 40 ya hace que te veas bien incluso cuando tenías 15, porque tal, el problema este que permita este de que la máquina en la que andamos,
claro, sí, se va a deteriorar.
Funciona a 40 años. Los otros 40 son de padecimiento y de cómo se va rompiendo todo lo que funcionaba en los primeros 40, señor. Es así, cualquiera lo sabe. Ya hay avisos, ¿no? Después de los 30, en la década de los 30 ya empiezan los avisos. Esa cosa que después de los 33 años no se puede dormir más boca abajo porque te levantás todo roto la espalda, por ejemplo. Eso es algo que... 33 años dura eso. Después se te salen los hombros, como a los... como a las muñecas, como a la Barbie. Te levantás y están tus brazos ahí al costado. Si dormís boca abajo, te levantás con los brazos al costado. Te lo tiene que poner tu mujer. Si tenés suerte, tu mujer o tu marido, si tenés suerte, tenés alguien que duerma contigo. Si no, al portero te pedíselo. Disculpa, no me pones los brazos, que dormí boca abajo y tengo 34. Hasta los 33 podía dormir boca abajo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una época se lo avisaba. Ahora porque ya casi no veo gente que tenga menos de 33 años. Pero ya le avisaba. ¿Cuántos años tenés vos? 33. Te quedan 6 meses de dormir boca abajo. Y la gente después me llamaba. Wow, sabés que en el momento pensé que estabas loco, pero es cierto. Un día no pude dormir más boca abajo. Era así. Y bueno, después llega a los 40 y ya ahí todo, falla todo. Bueno, amigos,
sí.
Cosa de parte del medio.
Sí.
Ah, ya que estamos en este espíritu de diciembre, papá.
Sí.
¿Quién inauguró oficialmente la temporada de este diciembre, papá? Que se tomó la final de la Copa Libertadores como si fuera la celebración del fin de semana que le dio libre la familia para festejar su cumpleaños o algo así, señor. O los 15 años en que se emancipó o no sé qué. Nuestro presidente. ¿Lo vieron? Se sacó foto con todo. Él estuvo con un surfista brasileño que es campeón del mundo, sí, y sacaba fotos haciendo la cosa del ayer.
Sí,
no, no es tu cumple, Luis. Es un cargo que requiere solemnidad, Luis. Requiere solemnidad y un poco de movilidad de brazos. Pará de hacer, pará. No le entran los sacos ya. ¿Hay alguien, hay algún asesor que en las cargas de nuestro presidente?
Asesor de cargas.
No podemos hacer un gach de pesas, porque es una atrofia, ya no es ni hipertrofia, es atrofia lo que tiene, señor. Se le va a engangrenar todo ahí, lo vieron el otro día cuando fue a saludar a la vieja. Mira el videito ese
de la selección.
Va a saludar a la vieja, sí, que está de camiseta de manga corta.
Sí, sí, sí.
Pero parece...
Sí, sí, ahí, claro, eso lo apretaba más todavía que las camisas tradicionales que usa con...
No, igual los sacos ya no le entran, le quedan, se le aprietan, se le hacen slim fit ahí en las mangas los sacos, señor, es una cosa de locos. Pero es un problema que tenemos, lo vamos a tener que hablar como sociedad, no antes de que el referéndum de la Luna,
no,
por supuesto, no, después cuando tengamos... En todo caso, que devolver los niños que fueron adoptados al INAU o a la cárcel, ¿sí? Entonces, eso, ahí capaz que lo hablamos, o si queda la luz, todas las cosas
son una chomba.
Cuando que el combustible salga $2,000 el litro, señor.
Tranquilo.
¿Ah? Que gracias a las 800.000 firmas no sube el combustible. Como dice Vergara.
Sí, igual no hay un problema.
¿Va a hablar,
¿no?,
en serio algún día o va a seguir diciendo pavadas de acá más? Porque era como la parte seria. Era el que tenía que sostener esa parte seria, señor. Bueno, no importa.
Ahí le mostré a Ricardo, le mostré a la calle, el domingo no lo había visto, con esa chomba, polo, como quieran llamarle, esa remera muy ajustada que tenía, clarita.
No es muy ajustada. Es que
él es muy ajustado.
Claro, él es muy... extenso.
Sí, sigue agrandando, hipertrofiando, potente,
No se puede mover, no la puedo abrazar a la vieja. Tuvo que venir atrás delgado a abrazarla, a mover los brazos para arriba, porque no los puede tirar para arriba los brazos, señor. Es una cosa de loco.
Pero no hay un problema ahí, hay una decisión estética, nada más que
tiene
cosas
de Armando Méndez.
No, hay una decisión antiestética. Para mí son Armando Méndez y la calle Pou, son las dos personas... con el más hipertrofia de los brazos que tiene este país,
¿eh? Sí, está decidido ir.
Ah, yo le veo, ¿sabes lo que le veo a Desarmando Méndez? Pasta de presidente le veo. Eso es lo que le veo. Pasta de presidente. El otro día dejé pasar que el hijo de Carlito Muñoz dijera que Giovanni González es el mejor lateral derecho del fútbol.
No le contestó,
No le contesté porque no quería ponerme a discutir eso específicamente, porque era una ramificación de lo que estábamos hablando. Pero es evidente que no, que es Armando Méndez el mejor lateral derecho del fútbol uruguayo. Por supuesto. Y le digo, es un lateral derecho que tiene una figura presidencial. Tiene una estampa presidencial, Armando Méndez. Pero ni Schwarzenegger, cuando fue gobernador de California, generó tanta preocupación por el exceso de carga, señor. La verdad, Schwarzenegger, cuando fue gobernador, voy a bajar un poco las cargas, porque...
soy gobernador ahora, es la séptima economía del mundo.
Voy a bajar las cargas, baje las cargas, presidente. Vio que hicieron asado con Ruggeri.
Sí.
Este presidente es un crack. El presi venía, un tipo humilde, quería que le contemos historias de Bilardo. ¿Cómo hacía? Digo que era el cumpleaños. Se lo tomó como el cumpleaños. Todo tomado por el espíritu de este diciembre, papá, señor. Y ya preparándose para su temporada, además, ¿no?
Sí,
se viene Okaki Duber, ah, se viene en cualquier momento, ya empieza, ¿no? Ya van a empezar a ir con el torso desnudo a las reuniones de gabinete, en cualquier momento. Cualquier momento le llega con musculosa. Y entonces dice que cuenta con todo allí toda la cosa, dice, pará un poquito, pollo, que voy a saludar, porque me pidieron que les mande saludos. Los ministros le pidieron que le mande saludos a Ruggeri.
Sí, eso da un poco de vergüencita, ¿no? O lo hicieron en joda, o si lo hicieron en serio.
No, es una aterrajada espantosa que no se justifica ni siquiera en diciembre.
No.
Estarían en pedo, le pidieron que le mandara saludos al programa. Le mandó saludos a todos. Ever, Sashian, el ministro de turismo. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, ese no. Y dice que... y el asado, lo hizo el propio Lacalle. Hizo el asado, pollo. ¿Pollo? Nah, asado de carne, pollo. ¿Carne y pollo? No, pollo, carne. Bueno, en fin, una estupidez. Agoticostelo. Un momento, Agoticostelo. Se perdieron de hacer el pollo Viñolo y Ruggeri. Lo podrían haber hecho eso. Cuando ves al presidente de un país, impone un respeto. ¿Vio? Por eso Armando Méndez está como está, señor. Este tipo, no pasa nadie por ese lateral. Este tipo es un crack. Iba caminando, se le cae un vaso a una de las chicas que servían. Se tiró al piso el tipo y le levantó todos los vidrios. El presidente le levantó los vidrios. Claro, sorprendido, Ruggeri. Sin ni siquiera la sorpresa, no podía creer que pueda levantar algo del piso, ¿no? Se podía haber cortado todas las manos porque debe tener una dificultad de movimiento con los dos miembros esos completamente hipertrofiados. Es como ver al muñeco de Michelin levantando los vidrios. Es impresionante, el muñeco de Michelin levanta vidrios, ¿vio? Como cuando nos ponen las imágenes esos de los robots que hacen cosas, es lo mismo, se le generó el mismo tipo de le debe haber pegado sin querer con el masacote ese que tiene por brazo a la muchacha y le tiró él la copa. Es evidente, bueno, se hizo eso de juntar los vidrios, que es un peligro. Ahora podría haber matado a tres, podría haber desangrado a cuatro, porque con esos dos macacos que tiene a los costados, señor, cada uno de los hombros, pendiendo de cada uno de los hombros, pueden hacer cualquier cosa. Bueno, esa fue más o menos la narración de Ruggeri, en donde los ministros le pidieron que le mandara saludos en el programa de fútbol.
¿Qué?
Es espectacular. No, quiero que se queden con eso.
Los algoritmos no mandan saludos, Ruggeri manda saludos.
Ruggeri manda saludos a todos los ministros.
¿Por qué le pidieron?
Porque le pidieron, claro, le pidieron, vos mandar saludos.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin, continuamos adelante. Muy bien. No pasa nada.
Todos de niño, Paco. El virus llamado todos de niño. Que todavía no le pusieron su nombre, pero deberían ponérselo. Que yo sé que es genial esa tos. ¿Ha escuchado o no?
La suya sí.
¿Escucharon nunca de algún niño?
Sí.
Ay, es impresionante. Bueno, entonces, amigos, una actualización rápida de la Omicron. Actualización rápida de la Omicron. Autoridades y científicos dicen más o menos que no hay que entrar en pánico. Todavía no tenemos la información suficiente en la OMS. ¡Los mayores de 60 no deberían salir de sus casas! Cancelen viajes, posterguen todo lo que tengan por delante, pateen la vida hasta el 2022. En marzo les decimos bien qué hacer, en abril mejor, después del referéndum de la luz. Eso fue lo que dijo la OMS. La OMS le pidió de verdad a los mayores de 60 que no salgan del país, señor. Que cancelen sus viajes. Es verdad esto que estoy diciendo. Esa es la parte graciosa. Sí, toda la otra parte agregada que no es graciosa es mía. Es de mi responsabilidad, digamos.
Pero lo otro es de la OMS.
De la OMS, sí.
Cancelen sus vidas mayores de 60 años.
Cancelen sus viajes, sí. Por lo tanto, se sobreentiende que eso determina, deviene en la cancelación de sus propias vidas, ¿verdad? pateen la vida hasta abril de 2022. Esa es la, más o menos la recomendación que dio la ONU. Mientras el resto trata de decir, no hay que entrar en pánico, ya cerramos la frontera, ese tipo de cosas, este virus no va a pasar por acá. Esa es estupidez. Es gracioso que haga todo eso. ¿Ya hay alguien que cree en todo eso o no?
Y se ve que sí, Darwin, que cree que funciona.
¿Sí?
Sí, que es contenible.
Pero no lo que, no, las autoridades creen en eso. Es la misma pregunta, la misma duda que me genera lo de la AUF. ¿Lo de la AUF creen que van a convencer a Gallardo? ¿O ya saben que no? Pero bueno, se ven obligados a establecer esta teatralización de la seducción que nunca se va a dar. Sí.
O tentados a establecer esta teatralización.
Tentados, exactamente, sí, exacto. Y esto, se ven tentados a cerrar fronteras, porque a mí me tienta que cierren las fronteras. O sea, me da mucha gracia. Me genera una risa. Y claro, incontenible, que es, eso es lo que me tienta.
La tienen adentro, además.
Sí, por eso, exactamente.
LTA, sí.
LTA, señor, como dice los...
Es maradoniana.
De la dieta maradoniana, exactamente. LTA, que es lo que le deberían poner al lado de todos los cierres de frontera. LTA. Y ahora yo, encontraron cuatro en Reino Unido, y sí, claro, van a seguir encontrando. Ya está ahí. Ni siquiera sabemos si surgió en Sudáfrica.
No, que la hayan secuenciado por primera vez ahí no quiere decir que haya surgido ahí ni en ese momento.
Exacto.
No lo saben.
Entonces, bueno, es muy ridículo. Es mucho más ridículo que las primeras veces que cerraron fronteras todavía. Pero bueno, está. Y después hubo otra... tuve entonces esta discrepancia entre... lo que dicen las autoridades que llaman a la calma mientras ya cerramos la frontera, acá no va a entrar, no sé qué, y los científicos dicen hay que entrar en pánico, no sé qué, y la ONU que dice mayores de 60 no deberían salir de sus casas, la verdad, en serio. No nos hacemos responsables, ¿no? Ningún mayor de 60 que salga de su casa. Dice que no deberían salir de sus países, pero eso ya sabemos que después no debería salir de tu ciudad, después no debería salir de tu barrio y después no debería salir de tu casa. Ya sabemos dónde termina esto, adentro de la casa. Y después hay otra contradicción a nivel de, o por lo menos declaraciones contrapuestas en estas horas, a nivel de los de las vacunas de ARN mensajero. Uh-huh. Parece que no tienen el mismo mensajero, lo de la vacuna de ARN. Entonces el director de Moderna...
Sí.
Dijo que todos los científicos con los que habló le dijeron que no se ve muy bien esto, la secuenciación esta, digamos, la cepa esta, y que probablemente termine en un escape inmune y la vacuna no la vea, ¿verdad? No vea al bicho por la mutación que tuvo. Y que bueno, que ellos van a demorar unos meses en actualizar la vacuna para que la agarre a la Omicron. Y además le agradeció especialmente a Delgado por decir que Pfizer siempre va a la solución más moderna.
Claro, es que para Moderna sería una gran oportunidad en una segunda ronda morderle más a Pfizer.
Comerle mercado, exactamente. Señor. Y Delgado ya hizo guiño. Hizo guiño diciéndole que Pfizer.
Bueno, siempre... en favor de los intereses del país, ¿verdad?
Sí, es espectacular. La agencia de publicidad invisible mueve los hilos tan sutilmente que justamente ellos son invisibles, ¿verdad? No se mueven las cosas. Las piezas que mueve la agencia de publicidad invisible están ahí quietas. Es tan brutal el trabajo que hace que no se mueve. Y el director de Pfizer dijo que no tengan miedo, que la Pfizer va a funcionar, ya funcionará. Yo creo en esta vacuna y creo porque la ciencia me avala. Eso dijo el de la Pfizer, que no come nada la Pfizer.
De fe y ciencia.
Dice, creo porque tengo un respaldo científico, que soy yo, básicamente, ¿no? Que dice, porque él es virólogo y no sé cuánto.
Sí, sí, sí.
Dice que en todo caso, si no funcionan los anticuerpos, la agarran igual las células T. Y la masijan este vejiga.
La célula T de cualquier coronavirus te lo tratan igual.
Claro, pero... Y después dijo, no me quiero olvidar. Corran a darse los booster ya mismo. Apúrense que van quedando las últimas. Y dice, los boosters que justamente algunos... lo que dicen algunos científicos es que no le agregan nada a las células T, que es una jita anticuerpo nomás, que es como batirnos un poco para que los anticuerpos estén más polenteados, digamos, ¿no? Más papoteados. Y que él dijo, no pasa nada, la célula T, dice, pero métanse el booster que es el anticuerpo. Así que, apúrense igual que están saliendo calentitos, dice. Eso fue lo que dijo. Esas son más o menos las últimas cosas. Bien. Podemos pasar atrás.
Hablamos de Omicron, ya está.
Sí, ya está. Después, otra cosa. ¿Qué más tenía para contarle? ¿Tenía alguna otra cosa para contarle que ahora me olvidé, señor? No, me estoy despechando la... Uh-huh. Vamos derecho a lo de la comisión investigadora. Uh-huh. La comisión investigadora.
La doble comisión cruzada.
Sí, ¿no? la comisión cruzada, señor. Comisión Llevate Uno.
Oposición investiga a Cardoso. Cardoso lidera investigación a Quechichán. No es a Quechichán. Gestión de investigación de turismo.
Sí, pasa que sí, estuvo, lo más estuvo, importante estuvo, acá estuvo. Es la expresión de decadencia defensiva de supervivencia del Partido Colorado, que pasó de Dame Uno a Llevate Uno. Que es una la última vez que se habíamos enfrentado a este tipo de mantras. El mantra era Dame Uno, y ahora, en el mal momento en el que está todo el Partido Colorado, es Llevate Uno, que es la demostración de cómo se va degradando, ¿verdad? Las aspiraciones, las ambiciones de un partido político.
Un aparato en pleno despliegue, a uno en pleno repliegue.
Exactamente, está replegándose de una manera... espantosa, dolorosa, sí. Bueno, el Cardoso superó las expectativas del Frente Amplio, dicen. Lo que dicen es impresionante, superó nuestras expectativas, dice el informe de la Comisión del Frente Amplio, porque la comisión se dividió en dos, y un informe hizo el Frente Amplio y otro informe hizo el oficialismo.
Sí, mayoría y minoría.
No me van a creer que le pareció que no se entiende nada lo que quiere hacer la comisión, pero... No actuó tan mal. La verdad, no se tiene, pero ni
igual es. Las denuncias a Cardoso son internas, ¿no? Son de la coalición. Ahora el Frente Amplio es la que lidera la comisión investigadora, pero la caída de Cardoso viene por una interna.
De Perebachero.
Claro, sí, que es un asesor de un senador.
Colorado,
ahora en este momento, en el Parlamento.
Sí, pero lo más lindo que hay de todo, más allá de los dos informes y eso, ¿verdad? Que son contradicciones, que ya le digo, estuvimos hablando de contradicciones entre la OMS y las autoridades del resto del mundo, entre los dos CRA de las vacunas. No pasa nada con ese tipo de contradicciones, son muy fácilmente asimilables por la gente. Unos consumen una y otros consumen otra versión y ya está, y listo, y cada uno se cae con eso. Pero lo más lindo es todo lo que surgió ahí. Me parece que el caso más atractivo de esto es la existencia de Elvio Rodríguez, ¿verdad? Que nadie es el asesor que no era asesor, que era un amigo de Cardoso.
Nadie se hace cargo de qué hacía ahí, de qué cargo tenía, digamos.
No tenía cargo, nadie sabe qué hacía ahí y nadie sabe demasiado si ocupaba alguna... Es un ovni, oficinista... ministerial no identificado.
Omni,
sí, el Omni, Elvio Rodríguez, que encima tiene un nombre que
es espectacular.
Es sospechoso porque es la mitad de un liceo, digamos, del el Elvio Fernández, ¿sí? Y el Silvio Rodríguez. Está ahí entre medio, Elvio Rodríguez, que entonces te dice, ojalá ya no puedas ir al liceo nocturno. No sé, ese tipo de estupidez, ¿no? ¿Verdad? Es una cosa muy difícil de recordar incluso su nombre, porque se te mete o Silvio Rodríguez o Elvio Fernández. Entonces, todo, en un momento, toda la investigadora se transformó en preguntarle a la gente, che, Elvio Rodríguez. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tengo idea! Yo que llegué allá. Y es increíble porque Cardoso dice que él no lo llevó al ministerio. Miren lo que dice Cardoso, es espectacular. Estoy buscándolo porque es hermoso. Dice que fundamentó su relación con Rodríguez, con Elvio Rodríguez, porque Elvio Rodríguez fue el que llevó a Kirma.
Correcto.
Elvio
Rodríguez fue el que hizo aparecer a Kirma. O sea que a Kirma la hizo aparecer alguien que no está identificado prácticamente, ¿verdad? El oficinista ministerial no identificado, o el ocupante ministerial no identificado, fue el que hizo aparecer el otro, el objeto volador no identificado, que es Kirma, ¿verdad? Que es la cosa estonia, empresa estonia que vendía publicidad digital. Todo esto sin turismo, ¿no? también hay que siempre hay que tener presente esa parte de la historia, porque es que estaba todo cerrado, ¿verdad? Entonces Cardoso fundamentó su relación con Rodríguez en la amistad que tenía con el empresario, al que dijo conocer desde la adolescencia. Para mí eso ya lo exculpa de cualquier consecuencia que pueda tener, porque nadie en el mundo debería hacerse cargo o sufrir consecuencias por su amigo de la adolescencia. Nadie.
Pero no debería tener el
deberíamos dejarlo escrito en la Constitución. Es un amigo de la adolescencia que se me pegó y no me pude sacar. Y me siguió hasta el ministerio, que es como los perros que te entran a seguir. Está, no me lo pude sacar de encima de la adolescencia. Vio que la adolescencia, uno se queda ahí con la gente, no sé cuánto. Y bueno, este se me pegó y lo traigo desde la adolescencia. Y no hay manera de sacarlo de encima y me siguió hasta el ministerio. Para mí deberíamos dejar escrito en la Constitución que los amigos de la adolescencia no generan consecuencias en las personas específicas. ¿Sí? Lo invité a que me acompañara, como tanta gente a mí, a mi ceremonia de Asunción. Y se fue quedando. Se quedó en la ceremonia de Asunción hasta tarde, mucho, sí. Y cuando quiso acordar, estaba instalado en la oficina del Ministerio de
Turismo. No, pero no es serio.
Eso es lo que dice Cardoso.
No, pero no puede decir eso en una comisión.
Bueno, no es serio, no. Cardoso. Eso ya lo sabemos, pero poder decirlo lo puede decir. ¿Sí? ¿Cómo lo va a poder decir? Eso, amigo, la adolescencia. Es muy difícil. Está todo siempre en las tinieblas de lo afectivo, señor, con los amigos de la adolescencia. Vale, estoy seguro que hay una cantidad de gente en este momento que está escuchando y dice, sí, yo también tengo un amigo así de adolescencia, que un día se vino a dormir a mi sillón, y no le puede decir que no a los amigos de adolescencia, señor.
Cardoso dice, y sus amigos, ¿no? Porque no,
que Cardoso tiene... dice que se siempre, y bueno, porque se armó todos los amigos de la adolescencia, ese es el problema.
Sanabrita
también, Sanabrita también, el comisario era otro amigo de la adolescencia. Sí, ¡qué bandita que tenía!
Estaba lindo,
qué
Maldonado.
Músculo, Cardoso.
Seguro que el rinraje
no jugaba. Es cuando los padres le dicen lo de la junta a los hijos. No, cambia la junta. Y bueno, entonces dice que, según su versión, Rodríguez conoció en la Asunción, la fiesta de Asunción, a Pérez Banchero. Y parece que hicieron muy buenas amigas con Pérez Banchero, y ahí se le fue al coso de turismo, al Ministerio de Turismo. O sea, el amigo de Cardoso se hizo muy amigo de Pérez Banchero, que después fue enemigo de Cardoso.
Uh-huh. Se le tira Pérez Banchero.
Y dice que Rodríguez asesoraba a Pérez Banchero en virtud de su conocimiento y experticia en publicidad digital. Claro. Y dice, pero Pérez Banchero dice que no. Que, bueno, en realidad fuentes coloradas dicen que no. Le dijeron al observador que la versión de Pérez Banchero que conoció a Rodríguez el día de la Asunción Ministerial no puede ser correcta porque Pérez Banchero no estaba. En la Asunción. Dice, la verdad que es preciosa, pero no, imposible.
Tiene coartada.
No. Sí, exactamente. Dice, no, porque si Pérez Banchero no iba a ir al Ministerio de Turismo. Pérez Banchero lo bajaron del BPS, lo bajaron de la Universidad de la URSEA, uh-huh. Y la URSEC, no la URSEA, y cayó en el Ministerio de Turismo, pues, como tercera opción.
Ajá, como si, claro, todavía no estaba para eso.
Claro, como si Diego Aguirre terminara dirigiendo Defensor ahora. Por eso era el desgano que tenía, ¿verdad? Pero Banchero, que Remo Monselio le decía, pero este no viene ni a la reunión de Zoom, dice. Y después le dijo a Cardoso, este Banchero no va a traer problemas, sacalo a la mierda, no sé cuánto. Y no, bueno, está. Ahora se explica un poco más el desgano. Lo que no se explica es dónde fue que hizo tan buenas migas con el amigo de la adolescencia de Cardoso, Elvio Rodríguez, Silvio Fernández, ¿verdad? También conocido como Silvio Fernández, que es un jugador de fútbol.
Sí, que es el Silvio reverso Fernández. De Elvio Rodríguez.
Exactamente. Es
la mezcla de lo mismo, pero por el otro lado.
Exactamente. Oh, me encantaría tenerlos a los dos en el Ministerio de Turismo. Podrían hacer una campaña de turismo, Silvio Rodríguez y Elvio Fernández. No, Elvio Rodríguez y Silvio Fernández. Sí, con Silvio Rodríguez en el medio. Ojalá que te vayas de vacaciones a Uruguay y que le promocionen en la agencia de Kirman. Bueno, sí. Y se conocieron en Tinder. No sé dónde se conocieron.
No se sabe, la versión
es que
Cardoso
es que ellos se conocieron y comenzaron a hablar sobre el tema. Y nunca más dejaron de hablar sobre el tema. De la publicidad digital, nunca más. Y todos coinciden en que en dos cosas todos coinciden cuando le preguntan por Elvio Rodríguez. Uh-huh. Que nadie sabía qué hacía ahí. Uh-huh. Tres cosas. Nadie sabía qué hacía ahí. Que estaba mayormente con Pere Banchero. Y que saludaba. Esas son las tres cosas que sabemos de Elvio. De Elvio Rodríguez, señor. Cardoso aseguró que solo en un par de oportunidades pudo ver a su amigo del ministerio. Fue a saludarme. El subsecretario de turismo, Remo Concilio, dijo que Elvio Rodríguez no tenía rol de turismo cuando fue a la convención de turismo. Lo vi en 6 o 7 oportunidades en el ministerio. Y dice, lo saludé en 2, 3 o 4 oportunidades. Más o menos. Lo saludó menos de las veces que lo vio. Claro, sí, bueno. Pero era un gran saludador igual, porque después Ignacio Curbelo, que es el director general de la Secretaría del Ministerio, dijo, desconozco en qué carácter y qué funciones cumplía. Simplemente lo saludé en el pasillo en alguna oportunidad. Gran saludador, Elvio Rodríguez, muy ameno. Sí. Es un saludador muy ameno. Eso es lo primero me parece que hay que destacar de él. No es menor, es un superpoder saber saludar y que te saluden sin que te conozcan del todo y sin que sepan demasiado lo que estás haciendo y no se note esa incomodidad. Yo padezco ese tipo de problemas para saludar. Saludo tarde, o dubitativo, o no sé si saludar o no, o me ven la cara de idiota, y no me responden incómodos, o se genera un problema. La verdad que me gustaría tomar coaching de saludo con Elvio Rodríguez, señor. Uno lo puede llevar a cualquier lado y no va a quedar nadie sin saludarlo. Ya ves, después todos se acuerdan que lo saludaron, señor. Nadie sabe muy bien cómo llegó ni qué hacía Elvio Rodríguez, dice la nota. ¿Cómo no? Saludaba. No sean necios. Oh, no digan que no sabía qué hacía Elvio Rodríguez cuando queda claro que el hombre saludaba educadamente y de manera afable a quien se cruzara en la oficina. Le ponía buena onda al lugar, Elvio Rodríguez, señor. Y dice que, bueno, que hay, por ejemplo, el Remo Monselio dijo que pendulaba. Dijo eso, pendulaba.
Qué bueno.
Pendulaba. No sé a qué se refiere. No sé si se paraba arriba de una silla y hacía un show con su miembro. No sé bien cómo es que... No sé cómo pendulaba, señor, pero pendulaba.
Pendulaba, nunca estaba quieto. Iba de un lugar,
claro,
o pendulaba.
Porque no tenía oficina.
Pues claro, no sabía nadie que
no tenía oficina, Elvio, claro. Y
está bien la descripción.
Mirá, ahí anda Elvio pendulando. Pendulaba como los que aparecen atrás de los informativos. Esos que andan, van con hojas de un lado para el otro, pero que no tienen lugar de pertenencia, señor. ¿No se usa más eso?
¿Qué cosa?
Los que aparecen atrás en los informativos, atrás del vídeo.
Ah,
eso,
no, fueron eliminados en favor de escenografía.
Y Suba no dijo nada. Claro, valió, es increíble. Ellos cobraban por Suba. El coso de los actores. Claro. Dice que el rol en el ministerio no tenía. Y no puedo decir en qué temas específicamente tuvo participación. Dijo Remo Monselio, señor, que la verdad, en el caso de Elvio Rodríguez, soltó su apellido y dejó que el bote fuera para donde fuera, ¿no? No tuvo ningún tipo de actitud, ni proactiva, ni antiativa, señor. Bueno, entonces, resulta que lo que dice Cardoso es que nunca le dijo a Elvio Rodríguez que fuera al ministerio, señor. Uh-huh.
Pero es su amigo de la adolescencia, sin embargo.
Sí, pero él lo invitó. Parece que... porque hay una discrepancia entre la versión de Elvio Rodríguez y la versión de Cardoso. Dice que Rodríguez dijo que que Cardoso lo invitó. Cuando tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, invita a que lo acompañe. Y yo accedo en carácter absolutamente honorario, dice Elvio Rodríguez. Está de colaborador honorario. Y Cardoso dice que la invitación de la que habló Rodríguez era que lo acompañaran el día de su asunción. ¿Entiendes? El exministro adjudicó las diferencias a un error de concepto o una descontextualización. Y claro, nunca se lo pudo decir. Es muy difícil decirle a tu amigo de la adolescencia que invitaste a tu asunción y entendió que lo habías invitado a que fuera un asesor honorario en el Ministerio de Turismo. Una vez que está instalado en el Ministerio de Turismo, le puede decir, no, pero yo te había invitado a la asunción, Elio, no era que chupara de arriba, que te tomaras un par de copas y ver ahí si podías encajar algo ahí en el medio, en una de tus cosas, esa que andaba vos. No, a que te instalaras. ¿Entiendes que nunca le pudo decir? ¿Ve por qué necesitamos una normativa, una ley que aclare la Constitución Nacional la relación que hiciste con los amigos de la adolescencia? ¿Ve que la gente no la puede resolver? ¿Vio lo que le pasó a Cardoso?
Acá me escriben muchos oyentes de San Carlos. Ponen ahí el epicentro de...
claro, porque yo toda la... esa barra era conocida en San Carlos.
Saben mucho más de Elvio Rodríguez que lo que saben en el Ministerio de Turismo, la investigadora, ¿no?
¿Y cómo saluda Elvio?
Todos los datos, ¿saben?
Hay gente que lo saludó muchas veces.
Todos los datos. Hombre de pueblo, hombre de mucho restaurante, boliche...
De la NAI.
Bueno, no dice la NAI, pero sí, claro, como emprendedor de la NAI, eso, como emprendedurismo de la NAI.
Sí, que ya sabemos todo, eso que tuvimos un problema durante la pandemia, que no sabíamos
Sí, padre, hermano.
Es otro daño colateral del cobicho, señor. Porque
Darwin de San Carlos, tremenda gente, re simpático. Alguien que sabe, me cuenta todo, el padre, cosas, sabe todo, dice, re simpático.
Sí, muy simpático, señor.
¿Eh? Eso está confirmado.
Eso está en todo. Lo saludaba, señor. Pero me gusta mucho esta confusión que hubo. Es toda una confusión a partir de que Cardoso le invitó a la Asunción y Elvio Rodríguez pensó que lo estaba invitando a la gestión.
Claro.
Y bueno, lo invité a que me acompañara, dice. Y se quedó. Sí. Mi tía que me acompañó y se quedó. Y bueno, esa es la situación.
Sí, tuvo oportunidad de aclararle, ¿no? El sentido de sus palabras.
Sí, pero no, porque solo fue a saludarlo en la oficina. Dice, mira qué raro, viene todos los días a saludarme, Elvio. Oh, qué cosa rara, qué grave el Elvio. Todos los días viene a saludarme, se sienta ahí con Pere Banchero, está todo el día con Pere Banchero, y después viene a saludarme. Impresionante, ¿eh? Lo invité a la Asunción y ahora todos los días viene a saludarme acá a la oficina del Ministerio de Turismo. Es un inhábil declarante, Cardoso. Lo que se conoce en el mundo de la justicia civil y penal como un inhábil declarante. No metas al inhábil declarante. No. Tiene dos piernas izquierdas para declarar, tiene Cardoso, señor. Y le pega con las dos al mismo tiempo.
Y está muy solo, además, ¿no? Porque, otra vez, repito, entonces...
No está muy solo, está rodeado de amigos.
Bueno, sí,
es mucho peor, ojalá estuviera solo.
No, pero el Parlamento...
Que si estuviera solo estaría mejor.
En el Parlamento esto es una iniciativa personal, este contraataque a la administración del Frente Amplio, que está bien, se le pueden sumar un poco, pero en su defensa... claro, como es interno, y el presidente lo voló, y es interno del Partido Colorado, ahí no hay una estructura... partidaria o coalición que diga a Cardoso le defendemos la gestión. ¿De dónde sale esa defensa? ¿De él solo?
De Cardoso. El resto son manos que se levantan en los momentos.
Bueno, está bien, pero eso de mano.
Pero sí, no, pero en producción de argumentos está solo Cardoso.
Él está produciendo su defensa.
No, ni Elvio Rodríguez lo acompaña, señor. Elvio Rodríguez tiene otra versión completamente distinta, ya le digo. Elvio Rodríguez lo que dice, no, este me dijo que yo fuera su asesor, que fuera horario ahí, no sé qué, y me puse a trabajar con Pere Banchero. Lo increíble es que hizo buena amiga con Pere Banchero, que con el único que realmente trabajaba era con Pere Banchero, que es el que termina siendo el mayor enemigo de Cardoso. Sí. Y entonces, en la versión de Elvio Rodríguez, lo que él quería, es un misterio, es espectacular, la verdad, es el coso de las tinieblas, ¿cómo es que se llama ese? El como de Apocalipsis Now, ese. Corazón de las tinieblas, señor. Eso que van preguntando por uno y todo el mundo dice, no, sí, yo lo saludaba, pero cuidado con este. Todo el libro es, digamos, una narración colectiva acerca de una persona que nunca conocemos, señor. Que al final, no quiero spoilear, pero al final es Marlon Brando. Ese, en Apocalipsis Now. Marlon Brando, que está loco como una cabra. Bueno, y entonces dice que él dijo que su intención era convertir a Kirman en proveedora digital de Young and Rubicon y acceder a la cartera de clientes de esa agencia con la intención de generar un negocio lucrativo. Es Elvio Rodríguez. Y la agencia respondió que no, que eso no podía ser así porque en publicidad programática ya contaba con Xaxis.
Es una cadena de
plataforma. Y entonces después Elvio Rodríguez, mire, no, esta es la tercera parte que es hermoso, porque Elvio Rodríguez después dijo que había sido favorecida Xaxis en la adjudicación de publicidad digital del ministerio, porque Jan Arrunican la impuso y enchastró a Moré a la carrera, el de verdad, no el del Masterchef Celebrity, que le falta el respeto a Valenti, ese no. Dijo que se la dieron porque la directora local es su esposa. Lo cual pone en duda su propia palabra acerca de la motivación que lo llevó ahí. ¿Qué? ¿Pensaba que con Kirma iba a conquistar a Moret tan decididamente como para que deje la agencia que preside la esposa? Conozco amantes de años menos ambiciosas que Elvio Rodríguez. Me parece que confiaba demasiado en su capacidad de seductor. Deberíamos mandarlo a ver si seduce a Gallardo. Es espectacular, Elvio Rodríguez. Y entonces, y después muchos que no conocíamos al señor Elvio Rodríguez, muchos que dicen eso. Y después
ningún carolino, ¿no? Porque los carolinos lo conocen.
Daniel Reta, que ya ha escrito de Cardoso, dijo que conocía a Rodríguez, ya que los hijos del empresario asistían al colegio del que él fue socio fundador. Tengo un aprecio enorme por su familia. Siempre pagaron la cuota al día y tuvieron una cantidad de hijos suficiente como para mantener el negocio alto.
¿Qué está hablando?
Gente como ella es la que precisa el país.
¡Torno! Tiene que ver con turismo y el ministerio, todo lo que están diciendo. No,
hombre, más allá de mi amistad y mi conocimiento, jamás le di ningún tipo de información.
Perfecto.
Eso es lo que dice Reta. ¿Sabe quién le daba la información? Pere Banchero. Es increíble. Es espectacular, Elvio Rodríguez, me encanta Elvio Rodríguez. Es un personaje hermoso, Elvio Rodríguez. ¿Se lo puede contratar a Elvio Rodríguez para las fiestas de fin de año? Creo que hay gente que quiere contratar a Elvio Rodríguez para fin de año. ¡Ey, Elvio, contate!
Es muy conocido, en Sacar Maldonado. Su padre también era muy conocido, muy cercano a Burgueño, amigo Burgueño. Maldonado, hay una tradición ahí que se conoce.
El estadio, señor.
Claro. Bueno, sí, el estadio es
era amigo del campus.
Era amigo del campo, exacto. Lo que se conoce, amigo. Bueno, le pusieron Burgueño, justamente porque se quedó ahí, hermano del campo, y Burgueño se quedó ahí, así como hizo Elvio Rodríguez, ¿no?
Es un modus operandi.
Sí. O no sé si fue el padre, creo que fue el padre que se quedó adentro. No, fue el padre de Rodríguez que se quedó adentro del campus. Eso fue, de ahí lo conoce a Burgueño, o sea, que tuvo que ir Burgueño a sacarlo, porque me dice, no, pero si vos me invitaste, no, yo te invité a la inauguración, pero vos te quedaste a vivir adentro del campo, padre de Elvio. Bueno, qué raro, dice, yo había entendido más, y ahí lo sacaron.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de
San Carlos. Estamos muy fuertes en San Carlos.
Sí. No, muy fuerte y tiene claro. Yo leí algunos datos nada más, pues tienen otros.
Sí, es el amigo adolescente.
Sí, hay concesiones, hay boliche, está la Morocha por ahí, un histórico boliche también. Gente que fue sacada.
Bueno, no importa el color de piel de la muchacha.
No. En San Carlos es con cariño.
¿También? ¿Pendulaba en San Carlos? ¿En San Carlos ya pendulaba o empezó a pendulear en el ministerio?
En San Carlos es conocido como el hijo del gordo Uruguay. Con cariño, el gordo Uruguay es el padre, digamos, ¿no? Oh. Así es conocido San Carlos, dice los carolinos, un par de ellos por lo menos.
El
otro
hijo del
otro.
Gordo Uruguay.
Uruguay Rodríguez.
Tiene todo, tiene todo.
Tiene todo para hacer la campaña. Él tiene que ser la campaña del Ministerio de Turismo.
Tiene todo.
Elvio Rodríguez,
boliche,
el hijo del gordo Uruguay. Elvio Rodríguez saludando a todos los turistas. Eso es lo que tiene que ser la campaña, señor. Elvio Rodríguez te saluda. Y todo, ¿quién es Elvio Rodríguez? Se debería llamar la campaña de turismo. Y que venga la gente de diferentes países a saludar a Elvio Rodríguez. Lo ponemos ahí, lo sentamos arriba del dedo mayor de la playa de Punta del Este. Lo sentamos ahí y Elvio Rodríguez te saluda.
Es raro que nadie, una persona de estas que ha tenido boliches con sesión de restaurante,
señor,
que esté en el turismo, que lo conozca en todo San Carlos, Maldonado, un lugar epicentro del turismo, estuviera en el Ministerio de Turismo y nadie supiera qué hace ahí. O sea, no es un ilustre, no es solo un amigo de Cardoso, es alguien conocido del ambiente turístico.
Saludaba,
que está metido
y pendulaba.
Adentro.
Saludaba y pendulaba. ¿Qué? ¿Dónde está lo raro?
Sí, pero ¿qué hacía?
Nunca, ¿cómo que hacía? Saludaba y pendulaba. Y asesoraba a Pérez Banchero ante el no pedido de Cardoso, ¿verdad? Que además no es el ministro en el que no confiaba a Pérez Banchero. Pero sí confiaba en Elvio. Doble punto para el Elvio. Porque Pérez Banchero no confiaba en Cardoso, pero sí confiaba en Elvio Rodríguez. Uh-huh. Bueno.
Acá ahí alguien tiene. A propósito que decían que lo acompañó en un viaje.
Por eso quería, Duque. Por eso quería que, por eso se tenía fe para que Moré dejara el coso de Jan Arruinga con la agencia digital de su esposa y se fuera con él.
Acá un oyente dice que están denunciando que en un momento, demostrando que en un momento lo acompañó a Paysandú en un viaje oficial a Cardoso y que sí estaba con él con viaje oficial. Dice, lo peor es que vino a Paysandú verano. Ese es lo sospechoso. Nadie viene a Paysandú verano.
Bueno, era un verano especial.
Nadie viene acá con 50
No hay justificación para eso, señor, iban a enterrar a una persona muerta, seguramente. Alguien que mataron ahí en la oficina. Y le iban a decir, si no es para enterrar un cadáver, no vas a Paysandú en verano.
Bueno, gracias a todos los oyentes de Maldonado, San Carlos, Balneario de Buenos Aires, todos los que tienen toda la información, paradores, boliches y demás, son 6 o 7 que me han...
Esa es la otra. Para mí, si tuviste más de 3 boliches nocturnos, no puedes acercarte a la gestión pública.
Bueno,
esa es otra que pondría en la
Constitución.
Prohibición de ocupar cargos
está
públicos.
Prohibición de ocupar cargos públicos a alguien que haya tenido más de 3 boliches. Esto, Sajiani, estos se estafan porque tuvieron una barra nomás. Si tuvieran 2, ya difícil, y 3, anulado, señor. Está completamente afuera de la posibilidad de generar cosas públicas, señor. Eso, ¿qué le parece eso para
algo? A estudiar.
Y lo ponemos en la luz.
Después de la luz. Parte del medio,
estoy tomado por los oyentes
de San Carlos, no sé, porque tienen todo, el bar donde era cajero, el padre, coso de que
este año, el
otro
año, el gordo de
Uruguay.
¿Y vos quién sos? ¿Qué haces? ¿Vos quién sos?
Yo
el hijo del gordo Uruguay, entonces está bien. alguno le habrá preguntado eso alguna vez en el Ministerio de Turismo.
Yo soy de San Carlos y no tengo absolutamente nada de información, pero hago acto de presencia para hacer algo, al menos, dice
el Estado. Y alguna vez debes haber saludado a Elvio Rodríguez, porque todos saludaron a Elvio Rodríguez. Saludamos a Elvio Rodríguez.
Todos alguna vez.
En algún caso, no lo sabemos, pero porque no sabíamos que era él, pero todos lo saludamos.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Dice un oyente que ya va a Paysandú en verano. Bueno, pasa que... Está viendo por familia. Sí, Inés Bortagaray, que en un ratito estará con su columna, va a Salto en la fiesta, no me acuerdo. 24, 31, no importa. Eso que se elige en la familia, tal día, tal lugar.
No cuenta. Motivo familiar no cuenta.
No cuenta. ¿Qué va a decir? Vine acá y la verdad nadie... No tengo ganas de venir acá. Bueno, pero no. Claro, tiene que ir.
Capaz yo tuve que ir un diciembre por un evento familiar también. Y
Salto, Paysandú.
Paysandú. Y cuando me bajé del ómnibus, acá estaba un poquito más cálido que ahora, pero agradable. Cuando llegué allá fue como cuando vas de vacaciones a un país tropical, que llegás y en el aeropuerto te sentís todo el calor del Ecuador. Bueno, era más o menos eso, pero en Paysandú.
Antilitoraleña la Rosalina.
No.
Litoraleña sí del Paraná, pero no litoraleña del río Uruguay. No, quizás tienen sus recovecos, evidentemente, los locales para meterse ahí en lugares con más árbol cerca del río Uruguay, en un poquitito, ¿no? Alguna brisa, el río, seguramente lo tienen, arroyos y demás, pero cuando uno cae a ciudad, en eso, Rivera también, ¿no? Rivera para mí tiene la particularidad de que es un incendio en verano. Y hace mucho frío en invierno. Lo fui en la temporada.
Francia es una cuestión geográfica que está como embolsada entre los cerros y se va a los extremos.
Y hace frío, pero en verano.
En Minas también pasa.
Bueno, en Rosario también.
En Rosario también pasa. Pero pero hay gente que va, son las fiestas. Si no es Bortagaray, vienen un rato. Les vamos a preguntar por Salto en Navidad o Año Nuevo, cualquiera.
En verano.
Sí, en verano. Este es más calor porque está el calor ese. Pegajoso familiar, gente moviéndose, ¿no? Fines de diciembre, principio de enero es aún peor. Mercedes, suma a alguien acá. Bueno, temperatura ahora en área metropolitana, aquí en el sur del país, 20 grados. Máxima 23 para hoy, se está nublando un poco y está previsto así, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. Para mañana, nuboso también en la mañana, un poco más soleado en la tarde, con 12 de mínima, 24 de máxima. Temperatura muy similar. El viernes 14 de mínima y 25 de máxima. Rumbo al fin de semana, algún anticipo de lo que tiene Inumet en su pronóstico extendido, y lo que tiene Winguru y WAndra. Bueno, un fin de semana nublado, bastante nublado, con alguna probabilidad de lluvia el domingo de mañana en todos los pronósticos. Teniendo un fin de semana nuboso, muy nuboso, según dice Winguru, tanto el sábado como el domingo, y ahí en las primeras horas del domingo aparece alguna probabilidad de lluvia también.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
pregunta intrigado Mariano, que es rosarino del Paraná. Uh-huh. Si nuestra rosarina es rosarina de Santa Fe, de Rosario, o es de acá. Si fuera de acá sería pichonera. Sí. Así le dicen a los rosarinos de Colonia. La extrañeza de Mariano es que nadie pronuncia las eses. Tiene que ser de Rosario, Uruguay. Si no, no puede pronunciar las eses.
¿Cómo? Bueno, no tengo ya el acento, vine muy chica. Cuando
¿Puedes hacer con facilidad el acento
sí,
rosarino?
Sí, cuando voy me sale incorporar. Hablo 3 segundos con mi prima y ya empiezo a hablar en rosarino. Acá me suena muy forzado, ya me sale naturalmente. Pero
te vamos a llamar cuando vayas, así nos hablas.
Bueno, mi marido se caga de risa cuando hablo allá.
Que cuente el barrio. ¿El barrio cuál era?
Yo nací en Saladillo, cerca, bastante cerca de donde nació Messi, que es La Bajada. Está
al lado.
A un par de kilómetros, ponele.
Le pateaba. Messi de golero.
Él nació unos meses después que yo, así que convivimos ahí cerca.
Misma generación.
Bueno, claro. Es Carlito Fontana Rosa, Rita la sí. Salvaje, Space, Monumento a la Bandera. ¿Pero Space qué es?
No sé, Space me mató.
Tiene nombre de discoteca.
Sí, pues a Punta del Este.
Claro, no llegué a salir. Fui al jardín, Luna de Papel.
Tengo hijo uruguayo argento, pero las raíces no se olvidan. Dice acá. Yo también nací cerca del Swift, ¿puede ser?
Sí, había mucho olor a podrido, 2x3, por eso.
Bien, no le gusta tu barrio, Mariano. Dice que había olor a
podrido. No, es el mismo que el mío, o sea, yo también sentí el Swift.
¿De dónde venía el olor a podrido?
Del Swift.
¿Del frigorífico?
Sí, claro.
Claro, eso es. Bueno, Mariano, ahí es rosarina de acá. Lo tomó bien tu agresión al...
¿A quién?
Al barrio.
No, pero con cariño. O sea,
tengo hijo uruguayo argento ya, pero las raíces no se olvidan. Tratamos de hacer con la rosarina, que no olvide. En Rosario de acá tampoco pronunciamos la S, que no se preocupe.
Claro.
Está bien. Los pichoneros parece que tienen la misma costumbre.
No toquen nada.
¿Tu perro sufre de pulgas y garrapatas? Llegó Bravecto. Bravecto dura hasta 3 veces más que cualquier pipeto o comprimido. ¡Bravo, Bravecto!
No toquen nada.
El Coro Nacional del Sodre, que no es este que está cantando aquí, va a presentar este viernes la gran misa en do menor, que sí es lo que estamos escuchando, de Wolfgang Amadeus Mozart, en el espectáculo titulado Gala Mozart. El coro va a estar acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Mozart es considerado el máximo representante de la música de la segunda mitad del siglo XVIII y recurrimos a Esteban Luis, director del coro, para que nos explique por qué.
Bueno, Mozart fue un genio, literalmente, un genio en lo que fue su producción musical, la cantidad de música que produjo. Fue realmente el maestro del clasicismo, uno de los músicos más influyentes de toda la historia. Fue un músico que compuso y se embarcó con igual calidad en música sinfónica, música concertante, música de cámara, música para fortepiano, ópera, música coral, sinfónico coral. Realmente fue un genio excepcional que dejó un gran legado y marcó un antes y un después en la música académica y que también trascendió en el futuro y llegó a otras esferas musicales, porque muchas de sus obras musicales las escuchamos interpretadas en cualquier otro tipo de género musical y tienen vigencia en cualquiera de ellos. Realmente un despegado.
La Gran Misa en Do Menor es la primera misa que Mozart compuso por iniciativa propia. Me contaba Esteban Luis que en esa época componían a cargo de mecenas o quien estuviera dispuesto a pagarles por sus creaciones. Bueno, esta fue la primera obra, la primera misa que compuso por motus propio, digamos. Y contó un poco más de esta obra y de por qué es tan influyente.
La misa en do menor realmente es una joyita de la música occidental. Como ustedes saben, Mozart y muchos compositores de la época escribían por encargo a sus mecenas o a quien les diera el dinero por sus obras, digamos. Esta misa en do menor Mozart la compuso por iniciativa propia. Fue la primer misa que él compuso sin tratarse de un encargo. Está considerada como una de las obras más importantes de la música sacra occidental, junto con el Requiem de Mozart, que compuso unos 7 años más tarde. Al igual que el Requiem, la misa en do menor, esta obra emblemática, no está terminada. Falta instrumentación de algunos pasajes. Mozart no la terminó y cuando se interpretó en su época se rellenó con otros números de otras misas. Pero lo que está compuesto tiene una belleza tan grande y una espiritualidad, pero también algo tan humano, tan hermoso, que igualmente se interpreta con algunos agregados musicológicos posteriores. E incluso sin estar terminada, se interpreta en conciertos y es una de los sinfónicos corales más bellos, hermosos y difíciles también que hay en la literatura. Realmente es una obra única.
Bueno, una obra única que se va a poder escuchar por el Coro Nacional del Sodre y la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre el viernes a las 20 en el Auditorio Nacional Adela Reta.
No toquen nada.
Única función el viernes, pregunta.
Sí, es una gala única, bueno, por ahora. Que yo sepa, es una única función.
Gracias a Esteban Luis. No es doble nombre, como Darwin le dice. No. A veces un apellido que es Louise. Pero no, la pasión con la que habla de Mozart es contagiosa, ¿no? Sí. Es contagiosa, ¿no? Ese amor
está
por la música.
Que
claro. Él hablaba del Requiem y desde el atrevimiento sordo, no sordo de Beethoven, sino sordo de no tener oído como uno. Claro, ayer cuando escuchaba esto que decía Luis, yo le decía, el Requiem es como más potente, ¿no?
Hay que estar fuerte.
No entiende nada de música, pero el Requiem es fuerte. Pongan Spotify un rato uno y un rato otro, el Requiem es este. Aquí no toquen nada, a propósito de esta presentación del coro y la orquesta del Sodre el viernes 3 de diciembre a las 20 horas. No es esta, no es el Requiem, lo que van a presentar.
Porque mencionó como dos obras, como de las más importantes de Mozart: la misa en do menor y el Requiem.
Ya venimos para hablar de la transformación educativa en las aulas, la transformación educativa en el día a día, entre docentes, estudiantes, directores. Hemos hablado muchísimo de este tema, hicimos una ronda hace un par de semanas con docentes que habían trabajado en el Ministerio del Cabo Frío, ¿no? Una muestra de cómo esta alianza de docentes, estudiantes, logra resultados en el día a día, siguiendo los contenidos, pero realizando la transformación educativa en el día a día. Más allá de los discursos políticos, los discursos académicos que pueda haber al respecto. Vamos a volver con este tema con premiados. En este caso, los premios Nodo a la Innovación Educativa, Montevideo, Capilla del Sauce, Guichón. Iniciativas donde se unen estudiantes y docentes para decir acá, con el programa, con los contenidos, pero con mucho entusiasmo, enganche por lo que estamos haciendo, se puede ir hacia adelante y hacer proyectos educativos. Bueno, ahora venimos para hablar con ellos en un ratito nada más.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Vayas, Ricardo, porque cuando te vas se pelean las chicas.
Todo el tiempo estaban
discutiendo
peleando.
Nadia y Erika acá. Se han unido varias cosas del programa. Acá nos llega una anécdota 1989-1990 del litoral. Hablábamos del litoral, sí, del calor, de la gente. Bueno, ahora viene Inés Bortagaray de Salto, columna en un ratito con frases de cine, tercer capítulo. Nadia ha colaborado en eso también. Pero a propósito de Mozart y del concierto del viernes en el Sodre, nos cuenta alguien que estuvo en el Sodre allá, en 1989-1990, una integrante del Sodre, del coro, que con el señor Eric Simmons tuvo la maravillosa oportunidad de cantar el Requiem de Mozart, pieza única, hermosa, fuerte, imagino, quien ha estado... cuando canta un coro cerca, y nosotros nos ha tocado un programa en vivo con el coro del Sodre al lado, mucha gente ha estado con un coro cerca, pero el coro del Sodre nos tocó en un lugar con una acústica preciosa en un programa en vivo y nos cantaron arriba, casi, porque estábamos haciendo el programa. La pasión con la que cantan, es emocionante verlos compenetrados. Imagino un Requiem de Mozart, ¿no? Bueno, recorrieron, cantaban en latín. El grito de Don Simmons era canten sibilas, ¿no? Brujas, me dice, ¿no? Y cantaban, muy exigente. Recuerdo que mi directora de coro le pedí que me grabara en cassette todas las notas del Requiem en piano, las de soprano. Así las repasaba. Era toda una experiencia. Y cantábamos con la orquesta del Sodre, cosa que va a pasar el viernes. Debe ser un espectáculo maravilloso el que el viernes tiene el Sodre. Alguien dice algo sobre Mozart, ¿no? Está despegado, decía Luis, el director. Mozart, dice, esta persona es absolutamente salvador. Solo escuchándolo entiendo un poco esta existencia. Yo leyendo algunos otros comentarios, Nadia me decía, y todo esto Mozart lo hizo en 30 y pocos años.
Sí, porque
de vida.
A los 35 se murió, así que...
Es tremendo. Escuchar periódicamente música triste fortalece el corazón. No sé si música triste, ¿no? Que alguien usa en
calificación. Bueno, el Requiem podemos calificarlo de triste.
Sí. Con... Es profundo.
Y sí, bueno, pero además un Requiem, claro, es para...
Hoy vamos a tener un final, claro, porque a partir de la música de Inés Bortagaray con Nadia hablamos de un final que vamos a ir de Mozart a... Viajar puntos suspensivos.
Sí. Sorpresa. Pero,
bueno, conociendo Mozart, los finales musicales.
Y hasta ahí. De Mozart a...
No toquen nada.
Hace un par de semanas tuvimos aquí una ronda con una maestra multigrado y un profesor de biología con los que conversábamos sobre los desafíos de educar, de enganchar a los alumnos, del marco pedagógico, ¿no? Más allá de respetar los contenidos, los cursos. Habíamos hablado antes de un informe de Tania del Misterio de Cabo Frío, una novela transmedia que metió a decenas, a centenas de estudiantes y docentes de todo el país ahí trabajando en conjunto, proyectos educativos. Vamos a ir a otras experiencias hoy porque se dieron los premios Nodo. Vamos a ir a tres experiencias en el
día.
Sí,
los premios Nodo, que es a la innovación educativa. Bueno, nos van a contar un poco los proyectos. Hubo uno que fue premio del público y después dos que ganaron.
Del jurado,
Los del jurado, exacto. Y
Capilla del Sauce, Guichón y Montevideo.
Exacto.
Por ahí vamos a conocer esto. La verdad, les recomiendo que ante todo lo que escuchan, di de vuelta, está mal la educación, está bien la educación, Castañeda está mal o está bien según los estudiantes y los docentes, seguramente en cada lugar del territorio, más allá del marco que se les dé pedagógico general, que tendría que haber. Bueno, vuelven a discutir las autoridades si está muy bien, como lo hicieron el periodo Frente Amplio, cuál sería el marco pedagógico general. Pero eso no baja al aula, así como marco pedagógico general, tan rápido, y mientras tanto se van dando experiencias, se suman experiencias.
Que lo decían los docentes en la ronda, sí, también, la necesidad de, bueno, a veces no están dadas todas las condiciones que serían ideales.
Obvio.
Pero bueno, sí, se va haciendo sobre la marcha, que no es lo ideal, y eso, y eso es cierto, porque se trabaja fuera de horario, se trabaja también a veces sin que sean remunerados económicamente.
Tienen que cobrar a los docentes fuera del aula, tienen que estar estos proyectos avalados por la institucionalidad, tanto sea desde lo económico como desde la orientación que le dan las direcciones de cada instituto y la dirección, exacto, general. Pero mientras se van dando, y vale la pena destacarlos, hablar con ellos, demostrar cómo cuando hay cierta afinidad por lo que están haciendo, se da ese entusiasmo que todo el mundo repite como un mantra: no tienen ganas de ir, no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de hacer nada. Bueno, no tienen ganas, a no ser que... Y ahí hay, pero cientos de experiencias, ¿eh? No estamos hablando de estas tres de hoy. Acá hemos tenido decenas en No Toquen Nada en los últimos años. Bueno, vamos a tres más en los próximos minutos.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Volvemos a hablar de educación y proyectos, en este caso de proyectos premiados que apuestan a la innovación en nuestro país. Volvemos a hablar de cómo enseñar, qué forma tener ese marco pedagógico para atraer a los estudiantes. Vamos a escuchar la experiencia de tres centros educativos, a sus protagonistas, docentes, estudiantes, y vamos a hablar en vivo luego con una estudiante de Guichón.
Esto es porque tres centros educativos fueron distinguidos con los premios Nodo a la innovación pedagógica. La evaluación de los proyectos postulados fue realizada por un jurado nacional e internacional, y los ganadores, bueno, valga la redundancia, ganaron becas de posgrado y van a participar en el Foro de Educación de Finlandia para conocer de primera mano ese sistema educativo y van a obtener también un espacio de aprendizaje allí conjunto. Van a viajar
son
dos
docentes
equipos.
Los que viajan, ¿no?
Sí, viajan docentes. Nos explicaban por qué el programa es para perfeccionamiento docente, porque promueve mejoras de prácticas de enseñanza. Van a viajar dos equipos de los que ganaron, van a ser siete docentes en total, tres de un centro y cuatro de otro centro.
Esto está extendido, se podrían preguntar. Bueno, en materia de innovación, ¿no? Proyectos puede haber muchísimos, pero innovación tecnológica, se presentaron a este concurso 196 propuestas de todo el país. 10 llegaron a la final, 3 tienen estos premios, ¿no?
Exacto, los premios no, lo que buscan es reconocer, como decíamos, la innovación pedagógica. Y hablamos con Claudia Broveto, de la Red Global de Aprendizajes, sobre qué es la innovación pedagógica, y esto nos contó.
La innovación no es algo externo, ajeno, que nos llega desde afuera al centro educativo. No es algo que solo pueden llevar adelante mentes así excepcionales, con ideas ultra geniales. La innovación es encontrar problemas, identificarlos y, decimos, encontrar soluciones nuevas a problemas viejos, con los recursos disponibles y siempre en equipo.
Bueno, ¿cuáles fueron los ganadores? 196 tuvieron iniciativas y las presentaron aquí a estos premios Nodo. Vamos con tres centros educativos galardonados.
Ahí está. Bueno, uno de los proyectos que obtuvo el reconocimiento a la innovación, fue Capillap, impulsado en el Liceo Capilla del Sauce, en el departamento de Florida. Capilla es una app diseñada para orientar a cada estudiante y también a su familia en el proceso de inserción en el liceo.
De bienvenida de sexto de escuela,
claro,
al primer liceo.
Exacto, busca reducir las brechas en educación que se dan en ese pasaje de escuela a liceo, y significa, nos contaban, un gran aporte como proyecto educativo innovador.
La conexión que sale de lo que es mi trabajo en profesorado de biología con lo tecnológico es que, a partir de charlas y talleres dados por Plan Ceibal, uno de ellos era sobre el hacer aplicaciones.
Dijimos, bueno, puede ser una buena opción una aplicación donde reúna todas esas interrogantes de los estudiantes, de las familias, y manos a la obra.
Los chicos mismos eran los que se encargaban de, bueno, investigar, buscaban aplicaciones, buscaban recursos. ¿Cómo se potencian ellos entre ellos y salen cosas preciosas?
Parte de un videíto editado que hicieron con los ganadores. Después les ponemos los links. Ahí se ve el entusiasmo de los docentes. Primero que habla de biología, una docente sí. de matemática, la directora, súper entusiasmada con la que habían hecho los alumnos. Y los alumnos contando cada uno qué habilidades tenía.
¿Y en dónde se insertaron en ese proyecto?
Yo sé hacer diseño, yo sé hacer video, busqué hacer un 360.
Y además aprendieron en el camino, por supuesto. Y tal vez no les gustaba hacer video, pero se entusiasmaron haciendo este proyecto y ahora se quieren dedicarse a eso, por ejemplo. También han pasado esas cosas. Y bueno, charlamos con Tiago Verdisco, que es Tiago es actualmente estudiante de Ciencias Económicas, pero durante varios años trabajó en la creación de Capillap y hoy asiste en el proyecto y además alienta a otros estudiantes a que formen parte. ¿Por qué nace Capillap? ¿Qué necesidades se identificaron? Nos las cuenta él.
Bueno, el problema que se detectó y se quería solucionar era la brecha que existía entre educación primaria y secundaria. Los problemas que generalmente se arrastraban a lo largo de los años, estas dudas que teníamos casi todos, que la íbamos solucionando básicamente viviendo los años. Primero hicimos una apuesta en común y bueno, teníamos dudas bastante parecidas unos a otros. Por ejemplo, las materias, la carga horaria que tenía cada una. Una vez descargada la aplicación, hay distintas herramientas. Generalmente preguntas frecuentes, esas preguntas que te decía que teníamos la mayoría y que incorporamos ahí. También hay otros recursos, por ejemplo, un tour virtual. Una vez terminada la aplicación, tratamos de hacer difusión de ella. Se compartió la aplicación en la escuela de la localidad, de Capilla del Sauce, y también se hizo difusión en otra escuela, por ejemplo, se fue a Casupá. Creo que fue una herramienta muy útil. Nosotros capaz que no hubiese gustado haber tenido una herramienta de este tipo al momento de entrar.
De Capilla del Sauce, Florida. Vamos a ir a Guichón en un ratito, pero antes pasamos por Montevideo porque hubo un premio en innovación de reconocimiento del público.
Sí, fue para la Escuela República de Panamá por su proyecto Huellas y Huecos de la virtualidad Zoom al aprendizaje escolar. Esto es una iniciativa que nace desde el colectivo docente cuando se suspendió la presencialidad en marzo de este año. Los docentes, bueno, estaban preocupados por las pérdidas de aprendizaje que habían sufrido los alumnos el año anterior y para subsanar estas pérdidas se pensó esta idea de una maestra virtual de apoyo pedagógico. La maestra virtual, está en permanente contacto con la maestra del aula y esto provoca que el vínculo entre niño, familia y centro educativo sea aún más fuerte. Hablamos con Valeria Fernández, ella es docente y directora de la Escuela Panamá, sobre la iniciativa.
Ahí surge la maestra virtual que se comunica y que trabaja con las maestras dentro también de su clase, digamos, de su aula virtual, apoyando a todos los alumnos que necesitaban una mayor atención. O sea, cómo adaptamos nuestro currículo a las atenciones en forma individual. Porque cada alumno tenía su propio ritmo de aprendizaje también y sus propias particularidades.
Es una especie de tutoría, digamos, ¿no? De tutoría virtual. Ahí hay un nexo entre la maestra que sí está en el aula presencial y la maestra virtual. Del proyecto participaron 198 alumnos de segundo, tercero y quinto y le preguntamos a Valeria si se habían podido medir los resultados de esta iniciativa y esto respondió.
Comenzamos en el mes de septiembre, fines de septiembre, con nuestras evaluaciones. Y realmente los resultados han sido muy buenos, sobre todo en cuarto año, que era el año que teníamos alumnos con más déficit. Realmente se pudo ver que todos estos alumnos que han participado del proyecto, su trayectoria educativa ha mejorado notoriamente.
Bien, muchos conceptos ahí, ¿no? La evaluación, una carencia notoria que tiene la educación en Uruguay, sobre todo en secundaria, la trayectoria educativa, acompañarla, evaluar. En un centro educativo es más fácil que en toda la educación, pero en un centro educativo hicimos esto, tenemos los datos, evaluemos, tenemos evidencia ahora de que funcionó y siguen adelante, más allá del premio.
Y quieren hacerlo además el año que viene, eso también nos decía, ¿no? Quieren seguirlo justamente como vos decías, porque se pudo evaluar y se pudo ver que impacta positivamente la trayectoria educativa del estudiante.
República de Panamá, Escuela de Montevideo. Estábamos en Capilla del Sauce, en Florida. Ahora vamos a ir a Aguichón con otro de los proyectos premiados, ¿no?
Sí, en el departamento allí de Paysandú, el proyecto se tituló La Innovación como Alternativa. Para conocer de qué se trata el proyecto, antes los invitamos a escuchar este video.
Este centro se propuso intervenir profundamente en sus prácticas para actualizar la concepción tradicional de escuela técnica. Además de una reorientación intensiva hacia las nuevas pedagogías, organizó las asignaturas en espacios curriculares. Uno que agrupa comunicación, Pensamiento lógico-matemático, ciencias naturales y ciencias sociales. Un espacio de desarrollo tecnológico y un tercero de articulación ciudadana.
Para hablar de este proyecto premiado de la Escuela Técnica de Guichón, estamos en contacto con una de las premiadas, con Guadalupe de Santurión. Guadalupe, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿bien y ustedes?
Bien, ¿cómo andás? ¿Cuántos años tenés, Guadalupe?
Tengo 17 años y estudio bachillerato de administración en la Escuela Técnica de Guichón.
Bien, ¿estás allí en este momento en Guichón?
Sí.
Bueno, muy, contanos un poco de esto, ¿no? De esta iniciativa, ¿cuándo empezó? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue?
Bien, la Escuela Técnica de Guichón ha pasado por varias etapas, porque como sabemos, al principio la UTU se creía que era el rubro para los que no pensaban tener una continuidad educativa. Hoy en día ya tenemos una formación mucho más amplia. La primera propuesta, o el primer intento que tuvimos, fue orientar a todas las asignaturas al taller de tecnología y los proyectos. Pero al principio como que no se estaba logrando lo esperado, hasta que empezamos con diferentes propuestas, acciones, mejoras, a partir de la red global de la cual es parte este centro.
Por ejemplo, ¿qué cosas?
Bien, una de las cosas, como dije, son los proyectos, que es uno de los pilares. Estos pilares tienen diferentes ejes orientadores, como es los medio ambiente y derechos humanos. ¿Esto para qué nos sirve?, preguntarán ustedes. Bien, mejora la motivación, ya que es una de las cosas que nosotros tratamos de tener en la institución, es motivación, ya que creemos que el estudiante sin motivación no es eficiente en nada. Después tenemos la capacidad de investigación, el cual el proyecto nos orienta a lo mismo, y el trabajo en equipo, que es una de las cosas que trabaja no solo a nivel de proyecto, sino que a nivel institucional. ¿Por qué digo esto? Porque también existen las clases combinadas, el cual ha sido polémico explicar, porque muchas personas les parece difícil de entender cómo dos asignaturas totalmente diferentes pueden estar en un mismo aula. Bien. Se cree que trabajando en equipo podemos idear diferentes proyectos, diferentes ideas o mejoras, no solo a nivel institucional, sino a nivel sociedad, a través de integrar el conocimiento de una y otra asignatura. Puede ser tanto duplas como trías.
Un ejemplo de las clases que tuvieron de asignaturas combinadas que generaba polémica, para que lo sepan los oyentes.
Bien, una de las materias más complicadas para todo estudiante es matemáticas. Combinada con inglés, lo veíamos imposible. Pero, ¿qué tiene en común? Bien, por principio la parte de inglés creíamos que era la parte de lengua, comunicación, y la parte de matemática era el pensamiento lógico y matemático. ¿Cómo podíamos integrarlo? Bien, en mi caso hicimos un proyecto de cómo enseñar a partir de inglés, dando pequeños tutoriales de resolver ecuaciones, que es difícil, pero se logró. Es decir, se puede lograr con diferentes asignaturas totalmente diferentes algo en concreto, uh-huh, un resultado positivo.
Ahora, tampoco lo hacían dentro del salón, puede ser, o sea, utilizaron otros lugares del centro educativo para juntarse y aprender. Sí.
Totalmente.
¿Por qué?
Utilizamos todos los espacios según las materias que teníamos. Es decir, si necesitábamos la parte informática, tenemos un salón específico para eso. Pero si ya era parte más científica, el laboratorio fue uno de los principales lugares donde estábamos con experimentos para tener más cuidado y demás.
Uh-huh. ¿Siempre tenían el pizarrón adelante? No.
No.
¿Cómo era eso?
Muchas veces, que fue otro de los cambios, es cambiar lo clásico de cuaderno a la pizarrón, que es lo que decimos siempre. Tratamos de romper eso para llegar a otro tipo de situaciones como juegos didácticos, la parte de rúbricas, nos ponían diferentes rúbricas con diferentes competencias entre diferentes equipos o incluso alumnos para llegar al cometido.
Uh-huh. Guadalupe, vos trabajaste en un problema concreto. ¿Cuál era ese problema y qué solución encontraste? Contanos.
Bien, en este año yo estoy orientada a la administración y, como dije anteriormente, los proyectos tienen dos ejes opcionales que son medio ambiente y derechos humanos. Yo me fui por la parte de medio ambiente, creí que, en específico, Guichón tenía diferentes circuitos, pero que la gente no lo respetaba ni eran conocidos. Entonces, ideé una planta de reciclaje. Es decir, qué mejor que una persona pueda ir a un lugar justamente a reciclar, reducir y reutilizar las materiales. Porque creemos enormemente en que si dejamos todo junto es basura, pero si clasificamos son materiales. Y aún así poder lucrar a partir de eso, que es administración. Poder poner la parte económica.
Uh-huh. Eso no quedó solo en lo teórico, también llevaste a la práctica el proyecto.
Sí, totalmente. Es una de las cosas que me encanta de la institución. No lo llevamos solo a lo teórico y queda, como decir, en el aire, sino que debemos de ver resultados o ver pruebas muy reales. De verdad, hemos visto costos, estudios estadísticos que nos avalan de la sociedad. ¿Qué piensa la sociedad? Entrevistas de personas que son especializadas en lo mismo. Hemos visto todo tipo de formularios y demás para tener una planta de reciclaje.
Uh-huh. ¿Qué aprendiste haciendo este proyecto, más allá de estas cosas concretas que nos contabas?
Bien, una de las cosas es tener en cuenta que debemos de integrar todas las asignaturas. Entonces, una de las cosas que tenés que aprender, o te hace aprender el proyecto, es sí o sí ver todas las ramas, investigar por todas las ramas. Otra de las cosas es que debemos de presentar y defender nuestro proyecto, por lo cual debemos de fundamentar y conocer a profundidad lo que estamos proponiendo. Por otro lado, una de las cosas que me gustó mucho es, como dije, hicimos un estudio estadístico, por lo cual no solo nos fundamentamos en nuestra idea, que por supuesto es importante, sino en datos reales.
Claro, se basaron en la realidad para poder construir después el proyecto.
Totalmente. Y al presentar, rompemos esa barrera de la vergüenza o del pánico al hablar con el público.
Uh-huh. Guadalupe, ¿te gustaría seguir estudiando? ¿Tenés algo definido?
Sí, sí. Voy a seguir estudiando, voy a ir a la Facultad de Derecho en Salto y voy a hacer abogacía y escribanía.
Guadalupe, vos decías, estamos hablando de premios innovación, de premios nodos, está bien, hubo 196 propuestas de estas, quedan 10 finalistas, 3 ganadores, ustedes son uno de los proyectos ganadores, y vos manejabas el entusiasmo, ¿no? Varias veces le dijiste, quien está escuchando, hace rato que vio la entusiasmada que estabas con lo que hacen, ¿no? Pero ¿cómo viste en compañeras y compañeros que se hayan entusiasmado con esto? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto donde se enganchan y lo otro que se ve?
Bien, la parte de enganchar y llamar la atención, me parece que también es la opción de poder elegir tanto la orientación en tema de bachillerato como en tu proyecto. Una cosa es trabajar una asignatura estructurada, como es, por ejemplo, matemática, y estudiar únicamente lo que dice el programa, que orientarlo a lo que vos querés hacer. Si te interesa la informática, uno de mis compañeros estaban haciendo simuladores de autos para poder dar clases. Estaban emocionadísimos porque estaban integrando la parte matemática en términos costos y demás a su proyecto. Estudios estadísticos, la parte de organización que son documentos, todo eso a su proyecto. Otra cosa que también es un respaldo es la disposición que tienen los docentes. Debemos de decir que es un apoyo que tenemos a nivel todo el equipo, también dirección, que da una vista y una mirada amplia en todo sentido. Es más, en uno de los problemas que tuvo, no solo a nivel Guichón, sino mundial, la pandemia de 2020 y 2021, se tuvo diferentes retos para enseñar y para aprender. Ambos lados eran difíciles. por eso se hizo diferentes instancias.
Uh-huh. Bueno, y también con la esto virtualidad, presencialidad, y me imagino que habrán puesto muchas horas extracurriculares, o sea, después.
Sí, totalmente.
Guadalupe, aunque, sí, contanos, perdón que te corté.
Nada, yo iba a contar que hicimos tareas sincrónicas a partir de Conference, tareas asincrónicas por CREA. Dentro de toda esta incertidumbre, la institución siempre estuvo en comunicación con la familia. Se otorgaron diferentes dispositivos para las personas que no tenían cómo comunicarse o entrar a CREA. Y otra de las cosas es que también pensamos, pasamos de lo tradicional, a tener un profesor enfrente, a lo digital, ¿no? Que eso es una de las cosas que nos prepararon porque estamos en contacto con la tecnología todo el tiempo, ¿no? Eso está bueno.
Guadalupe Centurión, una de las integrantes de este premio, de este proyecto, ganador de los premios Nodos de Guichón. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y transmitirnos tu entusiasmo.
Bueno, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Ya pagaste la luz, el teléfono y la tarjeta? ¿Y en vacaciones? No pierdas tiempo, bájate Paganza y pagás en la playa, en el auto, donde sea. Ya, agarrá el celular y bájate Paganza.
Algunos oyentes sorprendidos por el entusiasmo y también por el discurso elaborado de Guadalupe, ¿no? De lo que sentía, lo que había hecho, lo que ella conocía y estaba contando. Tráigame una que la voto y otra la quiere adoptar. No es ni para adoptar ni para votar en este caso. Sí para adaptar y adoptar algunos proyectos educativos en todo el país. Esto no es de Guadalupe ni los premios no. Ahora volvemos a hablar de este tema del que hablamos en una ronda docente hace un ratito, del que hemos hablado una y otra vez aquí en No Toquen Nada. Crecen y nacen como hongos en todo el país, no tienen un marco pedagógico general desde ANEP, no lo tuvieron antes, no lo tienen ahora, se buscará, se tendrá. El punto es que en el mientras tanto, estudiantes y docentes se las ingenian para poder salir adelante, tener sus proyectos y entusiasmarse con la educación.
No toquen nada.
En un rato en elsol.hoyespectador.com avisamos en las redes sociales del programa, subimos este espacio, estas notas con los premios Nobel en innovación educativa y esta charla que tuvimos con Guadalupe desde Guichón. Por este cambio estructural de concepto que lograron con acuerdo con la dirección y con los docentes en la UTU allí y con acuerdo también con los programas, siguiendo los contenidos. Ella decía, no es que no estudiábamos matemática, estudiábamos matemática adaptada a nuestro proyecto.
Ahí está la innovación, ¿no?
Yo al mío, yo fuera del aula, fuera del docente parado con el pizarrón adelante, utilizando todos los espacios que tenemos disponibles. Acá no es costos ir a contratar espacios, entre espacios abiertos, gimnasios, lo que tengan, lo usan para los proyectos educativos y salen de eso que a veces no nos damos cuenta, pero claro, esto lo ha dicho Pedro muchas veces, ¿no? Y escuchando estudiantes, incluso Pedro Ravela, cuando hacía columna de educación acá y escuchándolo, les ponemos al docente el pizarrón, el contenido, y decimos, ¿por qué no se entusiasma, muchachos? Toda la carga a ellos, ¿no?
Sí, muy expositivo, ¿no?
Sí, sí, el sistema cargado a ellos. ¡Entusiásmense! ¿Qué les pasa? ¿No se entusiasma? Bueno, hay docentes que tienen muchísimo, le ponen una voluntad bárbara en general los docentes, a ver, habrá excepciones. Lo que pasa es que hay otros que logran, en sinergia con la dirección de la educación y con los estudiantes, cambiar un poco el esquema. Para abogada tiene buena labia, va a andar bien. Maravilla esta jovencita, eso es el entusiasmo que va hacia adelante, este entusiasmo que de alguna manera rompe esa cuarta pared para integrarse en un trabajo colectivo, aprendiendo y descubriendo, desde Playa Malvin, dice Rosina. Hay que seguir los rastros, Dice, bueno, no lo vamos a seguir. No. ¿Por qué la voy a seguir?
Capaz que reaparece en algún momento, en primera plana, pero bueno.
Asombra la facilidad en el discurso, pausado y claro, sí. Y sin perder el ritmo. Además, claro.
Impresionante.
Nosotros sabíamos, y ella sabía lo que iba a hablar, porque le dijimos, vamos a hablar de los premios y de tu proyecto, pero le hicimos muchas preguntas en donde el discurso seguía ordenado y pausado. Pero
tiene una capacidad para improvisar con orden espectacular.
Sí. ¿En dónde se vota esta chica y John? De John, no, Joel, no se
no,
vota.
No está disponible para
votar. Por ahora no, por ahora no.
No, capaz que después va por alcaldesa y John, pero no lo sé. A propósito, hubo novedades de educación en estos días. ¿Qué novedades? Lo hablamos aquí con la directora de Planificación Educativa, Adriana Arestimiño. Van por la transformación educativa. Un ambicioso, enorme y ambicioso plan de cambio de programa que después, si no baja el aula, es lo mismo que la nada, pero bueno, imagino que tienen la idea que baja el aula. El presidente de la República estuvo allí cuando, yo no digo lanzaron, porque esto ya lo habían hablado, van a tener ciertos hitos en la nota con Adriana Arestimuño, nos dio los hitos.
El primerito es diciembre del 2021,
este año,
ahora.
Sí, tienen como el marco curricular, que en realidad ya hay uno. Van a trabajar arriba de ese que hay, porque si no sería empezar. Pero escuchemos esto que decía La Calle cuando lo entrevistaba. No estaba ahí en ese lugar, sino en Tacuarembó, también con un tema educativo. Estaba inaugurando instalación de una residencia para estudiantes de la Universidad de la República. Y estaba Arim, estaba el intendente de Tacuarembó, era otro ámbito, pero le preguntaron por lo que había pasado en el día, ¿no? Y esto decía La Calle.
La educación uruguaya estaba mal, no lo digo yo, lo dicen los registros nacionales y las comparaciones internacionales. Entre otras cosas, la gente votó un cambio, y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, por supuesto, pero seguro hay otra orientación. Hoy tuvimos una exposición de los involucrados en la educación, tuvimos una exposición del presidente de ANEP que compartimos, y hacia allí va la reforma educativa que necesita el país. Primero, por los malos resultados que viene teniendo hace bastante tiempo, y segundo, porque este siglo XXI requiere ya no solo poner primero y segundo, esto requiere avanzar, porque si no nos quedamos atrás.
No lo digo yo, decía La Calle, lo dicen los resultados. Puede basarse internacional, PISA, ahora salió el tercio. Sí, INED, salió el INED, cómo está la educación. El problema es que esto no lo digo yo, lo dicen los que entienden de educación desde todos los ámbitos, que basarse en los resultados de las políticas educativas es pegarse un tiro en el pie. Se lo quiere pegar. Las políticas educativas para generar cambios en estos resultados de pruebas, PISA, TERCE, INED, demoran muchísimos años, resultados en serio de cambio de transformación. Entonces, los gobiernos deberían basarse en que bajen, tiene todo el derecho a tener su gobierno, su decisión, su línea de política educativa, más allá de las autonomías, ¿no? Que existen y está claro, La Calle Pou. Pero dice, primero que nada, los resultados, dos veces. ¿Qué resultados? O sea, apuesta el presidente en su cabeza a cambiar los pisos. Ah, bueno, puede haber un leve cambio para atrás, para adelante, siempre en una tendencia. Los grandes cambios se dan en tiempo largo, a no ser que sea una cosa excepcional. Sí, puede haber una situación muy rara, excepcional, que se pegue en un PISA o en un TERCE o en un INED.
Pero además no está ahí tampoco los resultados. No. O sea, resultadista generalmente no.
Es un problema eso
está
que
está bueno para leerlo, para leer, pero luego va mucho más allá de esos números que se publican.
Y lo hablábamos con Adriana Arestimuño, la transformación educativa necesita la aprobación y consenso general, porque si no, en tres años viene otro gobierno X, el que sea, de la coalición multicolor o del gobierno, porque Robert Silva es de otro partido, no del mismo partido, y tiene algunas ideas diferentes también, o viene el gobierno del Frente Amplio, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos de nuevo? Entonces los estudiantes, entonces, tiene que haber una idea de ir hacia una transformación educativa, sí, pero no para tener resultados. Estaría buenísimo que en 5, 7, 10 años los PISA, los TERCE nos ven mucho mejor, todos estaríamos mucho más contentos, pero porque hubo una transformación educativa atrás, no porque sacaste un resultado. A lo del fútbol sí nos gusta, no importa cómo jugó Nacional, Peñarol, ganaste 2-1 y eso. Acá es distinto, te tiene que importar si realmente está pasando esto que está pasando en Quichón, que está pasando en Capilla del Sauce, en Florida, en todo el país, y no si después estos estudiantes les va mejor o peor en ese día que las pruebas PISA vienen con 15 años y los agarran con mucho nervio y les hacen una prueba. No está ahí. Pero bueno, es un problema político, no de La Calle. Es un problema político con la educación, ¿no? Porque se tiran con los resultados. Sí. Ah, mirá 2020. Mantuvimos ahí con la pandemia. No,
se transformó en un terreno de disputa político y eso en gran medida pauperiza o tiende a pauperizar el debate.
Y bueno, sí, 2016-2019. ¿Ves? El INET amplió la cobertura. Gobierno del Frente Amplio. Es uno de los datos positivos. No se pueden tirar con eso uno y otro porque al final...
Y además sigue la teoría, que es importante obviamente establecer los documentos, y lo hablábamos con Adriana también, pero no se puede seguir... perdiendo tiempo, entre comillas, trabajando con los documentos y siempre en la teoría y no se baja a la práctica, porque si no, lo que vos decías, se vuelve a empezar otra vez y el tiempo, bueno, vale mucho, ¿no?
Veremos cuál es la transformación educativa, cómo se baja el aula, cómo se desarrolla en los próximos años y ojalá que sea de un gran consenso para que después escuchemos muchas más de estas experiencias de entusiasmo a lo largo y ancho del país.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
El título de la columna de Inés Bortagaray hace referencia al cine, advierto, porque puede escuchar alguno por aquí en la zona, ¿no?, que va creciendo, y dice, algún día todo esto será nuestro, dice que todo, de no tocar nada, la sala, el restaurante, todas las radios, no, no. Tiene que ver con el cine, con una saga, un ciclo de Inés Bortagaray. ¿Cómo andas, Inés?
Muy bien, acá estoy cerrando este ciclo con esta columna. Es un ciclo que estuvo dedicado a frases hechas en el mundo del cine. La primera fue, no sé lo que es, pero viene exactamente hacia nosotros. La segunda fue, te he dicho alguna vez que eres hermosa, que venía como con un compilado que traía otras cosas, como por ejemplo, ha sido una magnífica velada y... ahora no me
ponte
acuerdo.
Cómoda.
Tú ponte cómoda.
Ahora ya prepararé los tragos.
Bueno, ahora vamos con algún día todo esto será nuestro. Vos tenías, Nadia, tenías...
una tara. y la tengo aún. No, es dice el link Disney para todos los de mi generación, que relacionado inmediatamente con el todo lo que toca la luz es nuestro reino, que le dice Mufasa a su hijo Simba cuando le muestra efectivamente todo lo que ocupaba su reino.
Es maravilloso, me parece que es una acotación buenísima, pero además tenías otra que podría dar pie a una cuarta entrega, pero que no va a haber, pero podría suceder.
Queda solo titulada. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad.
Esa es muy buena.
Esa es excelente.
Y es muy, muy frecuente. Yo ahora no lo pude encontrar, pero estoy segura de que vi alguna vez en YouTube un video que compilaba escenas en las que se decía eso y era maravilloso el video. Películas de muy diverso género que marcaban esa frase.
Bueno, podría ser entonces una primera columna de otra colección de columnas con frases.
La segunda temporada.
Cliché. Ahora me gustaría que escuchemos una canción para dar inicio a esta columna.
La casa del balneario en medio del terreno. Clara arena y Portland, y a mano revistieron abril 94, de piedra la fachada, cercana a la salitre, las rejas oxidadas dejaron que rode, acá se lo inventa, creció la nacahuita, que ahora niñas trepan, habitan el santuario, olor a encierro añejo, adornos y botellas, antaños azulejos, espejos ventanales, la hamaca fue delante, que chilla porque hay tantos, jugando al elefante, hermanas mías, primos, huyendo de la siesta. Hay cientos de colchones y asientos en la mesa, olores de araminda, mojones de mi infancia. Hoy traigo a mis canciones calor en abundancia, olores de araminda. Ah, 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 ah.
Escuchábamos Huyendo de la Siesta, de Ninguna Higuera, es una banda uruguaya. Encuentro esta canción muy, muy, muy bonita. Es una canción que habla de, como ustedes lo escuchaban, de Araminda, de un verano hace muchos años, de salitre, de rejas oxidadas, de olor a encierro, de adornos, botellas, azulejos, espejos, ventanales. Dice cosas como hermanas mías, primos huyendo de la siesta, hay cientos de colchones y asientos en la mesa, olores de araminda, mojones de mi infancia. Y bueno, ¿cuál sería el vínculo entre algún día todo esto será nuestro y esta canción? Parece que podemos pensar que hay un atisbo de respuesta en ese presagio de un futuro venturoso que muchas veces viene dado por los planes, los proyectos, la casa de balneario, la casa que después adquiere un nombre que habla de ese sueño, de ese deseo, y por eso hay tantas casas que se llaman el sueño de Raquel, el sueño de Daisy, el sacrificio de Marisela, O otro título que también ha aparecido en alguna casa de balneario, Llegamos.
Lo logramos.
Sí. Nuestros balnearios, sobre todo de la Costa de Oro y también de Maldonado, están tupidos de esos ejemplos, porque además las casas tienen estos nombres, que hablan de ese deseo que se cifró un día hace mucho tiempo, que sostuvo una familia, que planteó un sacrificio y que finalmente se logró, y es un sueño que viene con parrillero, pinocha, chinelas.
Mi marido tiene arriba de la heladera cosas que yo quiero tirar y él quiere guardar para la casa de afuera, que no existe, ¿verdad?
Claro,
o sea, se materializa mucho ahí el sueño de la casa de la playa últimamente.
Así que tenemos escurridor de cubiertos, cosas, platos, artefactos que funcionan mal, llenos de polvo arriba.
Claro, porque también tienen eso, las casas de balneario tienen ese cambalache.
Es segunda mano, se con Han siempre, ¿no? Va todo lo que...
Los muebles que tienen,
cama que
adquieren una nueva vida, como una nueva convivencia.
Es realismo, porque uno quiere descansar más en una cama que descartó hace 20 años y que evidentemente no le permite con aquel colchón descansar más que en la ciudad, porque es horrible. Pero bueno, eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, con los años.
No importa, porque en las vacaciones uno igual puede acostumbrarse a ese...
Eso va hasta los 30. Después uno no puede dormir más en ningún colchón vencido.
Bueno, pero puede ser la cama y un colchón nuevo. La cama vieja y un colchón nuevo.
Bueno, en las películas esta frase tiene todo que ver con lo que puede decir, por ejemplo, un hombre que no tiene dónde caerse, que hoy no tiene dónde caerse muerto, pero que mañana va a ser un magnate petrolero, que está viendo un territorio que va a dominar, o lo puede decir un pionero. Alguien que se abisma, ¿no? Que avanza sobre un territorio para dominarlo, para gobernarlo. Lo dice también, y perdón por mi insistencia machacona en lo que el viento se llevó, lo puede decir perfectamente Scarlett O'Hara, cuando agarra un puñado de tierra y dice, esta es mi tierra, esta es Tara. Es uno de los finales más épicos que pude ver en el cine. En relación a la frase, algún día todo esto será nuestro, tiene varias posibles vidas, usos y aplicaciones. Hay una que tal vez no sea tan evidente, pero que también existe, que es la de alguien que se postula a un casting de una película, por ejemplo. Algún día esto será mío. Traza un deseo, un objetivo que puede ser muy común en actrices, en actores que quieren conseguir un papel. Y pensando también en el cine, eso lleva muy directamente a una gran película que les digo que por favor corran a ver, que es La Malvada. Es una película con Bette Davis y Anne Baxter. Es una película de 1950 dirigida por un pope del cine que es Mankiewicz. Algún día todo esto será nuestro, también se formula, y pensando en castings, seguramente indirectamente en series como Paquita Salas, que habla de una representante de actrices y actores, ¿no? Ella es la protagonista, Paquita Salas, es una serie española dirigida y escrita por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Es un momento bastante peculiar este en la vida de, me detengo un momentito, y es una bifurcación, yo lo sé, en la vida de actrices y actores, porque muchas veces está pasando ahora que vuelven en segundos, en terceros llamados, van quedando como candidatos muy, muy firmes para actuar en una película, en una serie, y es posible que pierdan a manos de un influencer. O sea, un influencer es quien se queda con el papel porque tiene, no sé, 50.000, no tengo idea, 500.000 seguidores. Depende. Bueno, entonces...
Ya tenemos una...
Es un momento muy difícil.
2 millones de seguidores en TikTok tiene la uruguaya viviendo en Estados Unidos. Ah,
bueno. Gente talentosísima que ha estudiado y se ha formado en cursos con gente talentosísima, y esto puede seguir al infinito, que ve partir muchas veces ese objeto de deseo porque es la hora de los influencers. Bueno, eso no quería dejar de decirlo, me parece una grave injusticia. Me pregunto a dónde va a derivar.
veo, ¿no? Como que te veo como una pancarta a la grave injusticia que se te va desplegando con el signo de exclamación al principio y al final, bien ordenados. Grave injusticia.
Bueno, sí, porque esto en realidad puede tomar todos los campos, los libros escritos, o sea, quiénes van a escribir los libros, quiénes van a hacer la música, quiénes van a poner.
Hay que ver cómo responde el público, Inés, y ahí sabremos qué va a pasar.
La frase algún día todo esto será nuestro tiene mucho que ver en pensando en géneros y cine con el western. El western parece un género que por excelencia puede admitir esa frase, porque bueno, tiene que ver también con esto de los territorios que pretenden dominarse, esos territorios muchas veces sin ley, ¿no? Y me gustaría acercarme entonces a Bob Dylan, porque Bob Dylan actuó en una película, no hizo un casting para ello, no era un influencer, pero para cuando actuó en esta película había ya grabado 11 discos. Y fue uno de los personajes de la gran, gran película llamada Pat Garrett y Billy the Kid. Es una película de 1973 que dirigió Sam Peckinpah y que protagoniza Kris Kristofferson y James Coburn. Bueno, es una película que tiene que ver con la tristeza, con la amistad, con el dinero, con el juego entre la codicia, con unas nuevas leyes que se empiezan a imponer en un territorio salvaje. Cuenta la leyenda que Dylan estaba muy encantado con ese proyecto y que se acercó a Sam Peckinpah porque quería encargarse de la banda sonora de esta película, quería hacer la música. Les puedo seguir contando esa historia, pero me parece que es un buen momento para empezar a escuchar esta canción.
un buen momento para que ustedes, los millennials, vean Western. A mí no me hables como millennials.
Tú no sos
sueco, tardío.
Yo sí. No, temprano, muy temprano.
Temprano, perdón. No tardío. Ya viejo millennial.
Exacto.
A esta altura. Bueno, Western y esta anécdota de Bob Dylan, allá a los comienzos de los 70.
Sí, estamos escuchando esto que es un himno, ¿no? Knocking on Heaven's Door. Y es el leitmotiv de esta película, que es un western crepuscular, sucio, melancólico, inolvidable, que habla de Pat Garrett, que era un antiguo compañero de correrías de Billy the Kid, que está interpretado por Christopherson. Ahora es un sheriff que tiene que sacrificar a su antiguo amigo, enterrar esa parte sucia de su vida como maleante y apresar a Billy the Kid. Billy the Kid es el trofeo. Bueno, parece que Dylan conoció este proyecto gracias al guionista de la película, que se llama Rudy Wurlitzer, y también gracias a Christopherson. Y se acercó a Durango, en México, donde estaba ocurriendo el rodaje. Tuvo una entrevista con Peckinpah, que lo miró con muy pocas pulgas. Y se presentó y le dijo que quería mostrarle algo que había compuesto. Y Peckinpah, refiriéndose a él, le dice al guionista: ¿y quién demonios es Bob Dylan, no? Pero para entonces, lo que ya les decía hace un momentito, Dylan había editado 11 discos. Acepta recibirlo, se sienta, le deja que le cante un par de temas que había compuesto pensando en la película, y sale de su mutismo áspero para decir algo en inglés que yo traduje como botija de porquería, pero que puede ser otra cosa. Y ahí, bueno, sí, finalmente acepta, admite Peckinpah que lo sumen, que se encargue de esto, de lo que se va a encargar, y Dylan a cambio le pide un papel que Peckinpah acepta a regañadientes. Dylan interpreta un personaje llamado Alias, experto en lanzar cuchillos, que se une a la banda de Billy the Kid. Y es totalmente silencioso, lo cual en realidad es bueno. Pensemos que Dylan no era tampoco un actor.
Era más un influencer que un actor.
Y hay un momento en que se encuentra con Pat Garrett y Pat Garrett le pregunta: ¿y tú quién eres? Y Alias contesta: esa es una buena pregunta. Que parece como un guiño también a la increpación que le había... Se dice increpación, ¿no?
Sí. ¿Tuvo increpancia?
No me gusta ninguna de las dos.
Pero es fea. Nada, es demasiado de fea.
Sí.
Bueno.
¿Cómo lo había increpado?
Sí,
seguro.
Ay, qué suerte. Bueno, a la increpación, fea palabra, que sí. Peckinpah le había lanzado. Existe. Bueno, Billy the Kid y Pat Garrett y Billy the Kid ha sido como mencionada como una experiencia de amistad en el río de la debilidad, una frase acuñada por un columnista chileno llamado Ricardo Soto Uribe. Me parece muy lindo, experiencia de amistad en el río de la debilidad. Es una película muy hermosa, muy triste, que habla también de códigos de honor que van cambiando. Para ir cerrando, algún día todo esto será nuestro, también puede ser una gota presente en películas que hablan de personajes enceguecidos por su soberbia. Ya hemos hablado varias veces acá, creo, de Aguirre, la ira de Dios, una gran película de Werner Herzog, pero también podemos pensar en El lobo de Wall Street, Scorsese, o también en Rocky. Yo estuve este fin de semana revisitando Rocky, es una película del 76, y de Rocky hay algunas frases que están presentes en Rocky que tienen que ver con esto. Voy a decir tres. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Hasta que no empieces a creer en ti mismo, no vas a tener una vida. Y el único respeto que importa es el respeto por ti mismo. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque también es una frase, el algún día todo esto será nuestro, que que coquetea profundamente con el capitalismo, ¿no? Y estas frases también que hablan de personajes individualistas, ambiciosos, que creen, que cifran como todo su poder y su potencial en su propia perseverancia, en su tesón. Son todo un arquetipo en las películas de los 80. Pensemos, no sé, en películas como Secretaria Ejecutiva, Melanie Griffith, cruzando en el ferry a Manhattan. Algún día todo esto será nuestro. Es el sueño, ese sueño de personajes ambiciosos, tan ambiciosos como el boxeador. Y son frases que están muy presentes. Ahí me enteré de esto hace poquitos días, en cursos de liderazgo. Estas que dije de Rocky están presentes en cursos de liderazgo.
Uh-huh. Bueno. Liderazgo empresarial, por ejemplo.
Sí.
Voy a tomar uno.
Sí. Bueno, vamos a terminar con otros deseos. Algún día todo esto será nuestro. Pudo haber impulsado al hombre a gobernar otros territorios, y estoy pensando en el universo, ¿no? Otros planetas, la luna. Y entonces vamos a escuchar una canción que creo que alguna vez oímos acá entonada por Mario Silva. Esta vez vamos con la banda peruana Los Mirlos.
Las horas más lindas las paso contigo, las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta ya me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Con mucho amor para Sonia Rivero. Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí. No quiero ni pensar si un día me...
De Dylan a Los Mirlos, montaña rusa de emociones. En la columna de Inés Bortagaray.
Sin dice, contar a Mozart antes, ¿no?
Bueno, Mozart fue previo a la columna de Inés Bortagaray. Algún día todo esto será nuestro. Tercera y última entrega. Miro porque dice probablemente... Última entrega.
Sí.
Última entrega del ciclo dedicado a frases que son un cliché en el mundo del cine. Gracias, Inés.
Gracias.
Para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios.
No toquen nada.
Preocupación de la tía de la democracia. Hoy temprano cerró la columna Vicky Gadea con una frase fuerte, ¿no? Avisoró el fin del sistema democrático en el mundo. A propósito de un informe de un grupo, de una organización, perdón, internacional, IDEA. Vamos a dejar el link de la organización internacional. Tiene sus criterios, decía Vicky, son discutibles, ¿no? ¿Por qué el informe abarca 29 atributos o subatributos para ser democrático? ¿Cómo los califica, además, en grandes grupos, democracia, autocracia, regímenes híbridos? Pero hay un retroceso de la democracia en los últimos años con estos criterios, ¿no? De 2015 a la fecha, el número de democracias en el mundo cae de manera sostenida, de 114 democracias, o 104.
No, 104.
104, estoy mirando mal para exagerar un poco. De 104 cayeron a 98.
Correcto, 6 democracias menos en el balance.
Claro, y aparte avanzan autoritarismos, hay retroceso de grandes democracias como India, Brasil, Estados Unidos.
Países que quizás no dejan de ser democracias, pero que tienen un rumbo hacia una devaluación de su calidad democrática según los indicadores de esta organización.
Fuerte alegato de Vicky para que el voto deje de ser obligatorio
ese eres tú.
Ah, pensé que...
No,
pero no está, pero no había fuerte alegato de Vicky Gadea para que el voto deje de ser... No, está muy, pero es... no la vi así nunca, ¿eh? Dijo, lo defiendo eso acá.
Bueno, es la tía de la democracia, yo era.
Bueno, pero el voto obligatorio no es parte esencial de la democracia. Entra en la discusión, la meto al aire.
No, porque perdé seguro.
Claro, ahí más. Pero ya sé por qué perdí, porque estaba nadie y no porque tuvieran argumentos. En realidad es por la presencia.
Son sinónimos.
En un rato en redes sociales vamos a tener ahí el link para la columna y también este documento, también la columna de Inés Bortagaray, ¿qué pasó recién?
No toquen nada.
Punto Mío, tu courier de confianza. Todas tus compras en los Estados Unidos exoneradas de taxes. Ideal para tus compras navideñas. Crea tu usuario en puntomio.uy y recibí un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay.
No toquen nada.
Todos juntos, ¿eh? ¡Arriba!
Mira cuánta gente en el fondo con la mano arriba que te quiere, mira.
Un día me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor. Me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar que un día me faltas.
Cuando Inés pasaba el tema de los Mirlos, la banda peruana, decían Chacho Silva, Marito Silva, Sonido Cotopaxi.
Chacho Ramos.
Bueno, Chacho diciéndole a Marito Silva ahí. No, un homenaje también.
Mira, cuánta gente te quiere.
Un homenaje en el que murió Marito Silva. Gente. A dos próceres del interior de la música, ¿no? De la plena acá. Bueno, prenizamos todo, ¿no? Lo que viene de otras partes de América. Y bueno, esta es una expresión muy local, ¿no? De este tema de los Mirlos. Montaña rusa musical mañana, pero más homogénea, porque de Mozart fuimos a Dylan, de Dylan a los Mirlos, pasamos por todos lados en el día de hoy. Mañana Leo Barisone propone una columna a propósito de un fotógrafo del rock y del punk, de Mick Rock. Y vamos a escuchar a Syd Barrett, a David Bowie, a Lou Reed, a Queen, a Ramones, más son...
Gusano loco musical.
Sí, me gusta. Está bien, porque en realidad va por los mismos carriles, aunque algunos más punk, otros más rock, pero bueno, va por los
mismos carriles. Subidas y bajadas dentro de un mismo carril.
Sí, subidas y bajadas tenían todos ellos y el fotógrafo, que tenía subidones. Le dio todo lo que había y por haber mi rock, estuve viendo parte de un documental ayer, pero todo lo que se podía. Verá, en el momento de experimentación.
Correcto.
En el momento de probar. Y bueno, estaba junto a Syd Barrett, David Bowie, todos probaban, él probaba y sacaba fotos muy buenas. Buenas, espectaculares, tapa de discos icónicas que tuvo el rock a nivel mundial. Mañana Leo Barisone, columna aquí para cerrar el jueves. No vamos, mañana a las 8, hacemos más No Toque Nada aquí en Del Sol. Chao.
Presentó Mercado Pago. A Darwin no se le cortó la llamada porque usa la app de Mercado Pago para recargar saldo. Con el cupón Recargate te regalamos 100 pesos en tu primera recarga en la app.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.